Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una temporada más, un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, fieles a nuestra cita, hemos cumplido. Hoy es lunes 4 de septiembre del 2023 y aquí nos tienen de vuelta, echándoles de menos todo el verano. Pero la verdad es que el verano ha estado bastante entretenido, no me queda la menor duda, ni le caben a ustedes la menor duda de que ha sido un verano muy, muy, muy intenso. Un verano marcado por el mayor incendio que ha sufrido Canarias en los últimos 40 años, donde hemos demostrado la debilidad que tenemos ante la adversidad tan potente como es un incendio forestal provocado claramente, aunque la Guardia Civil todavía sigue ahí dudando y desdiciendo al señor Fernando Clavijo. Hace ya un par de semanas que no vemos fumarolas en el monte norte de la isla de Tenerife, ni en el sur, y ya nos hemos olvidado. La gente va en bici, a caballo, paseando por el monte, como si no hubiera pasado nada, o para sacarse selfies tan de moda últimamente. El Cabildo nos hace reflexionar en ese respecto y nos dice que todavía esto no está controlado y que por favor seamos prudentes, que la Guardia Civil va a intensificar su vigilancia al acceso a la zona quemada. Pero hemos pasado al olvido con una facilidad tan rápida que a mí me asusta. ¿Por qué? Porque en el momento de la catástrofe, de la tragedia, del incendio, todos nos convertíamos en ingenieros forestales, en pilotos de hidroaviones, en expertos en planes de emergencia, y cuestionábamos la operatividad de los medios de extinción, así como el trabajo de los políticos y los agentes forestales. Pero poníamos bases de hidroaviones en Canarias, poníamos más helicópteros, debatíamos si eran helicópteros grandes, pequeños, los CAMOP, nos hacíamos expertos en todo. Pero eso no hace más de 15 días. ¿Y ahora? Ahora ya nos hemos olvidado. Para opinar teníamos tiempo, pero para exigir a nuestros políticos que esto no vuelva a suceder, o que al menos se cambien los errores que hemos venido cometiendo históricamente en la gestión del medio ambiente en Canarias, pues es lo que a mí me preocupa. La gente somos la leche. Nos ponemos al frente de todo cuando hace falta, pero después, a la hora de la verdad, nos olvidamos rápidamente, y de exigir que se cambien cosas que están mal, parece que estamos menos ávidos. Entre el blanqueamiento del descuartizador tailandés y el linchamiento a Rubiales, así hemos pasado el verano, blanqueando a un asesino confeso que había descuartizado a una persona con la que tenía una relación, no sabemos cuál, porque es hijo de un famoso actor. Y entonces, pobrecito el español que está en Tailandia asesinando y descuartizando a un conocido. Y el linchamiento a Rubiales, mejor ni hablar. Hablaremos en los próximos días, probablemente desde el día de hoy. Lo que también deberíamos hablar es que el fútbol español es lo que es, y lo hemos consentido durante muchísimos años, entre todos, políticos, futbolistas, entrenadores, club de fútbol y ciudadanía. Hoy conocemos las conclusiones de la Guardia Civil sobre el caso Negreira, y deberíamos de preocuparnos más de eso, de esa imagen internacional que hemos dado y estamos dando con el sistema arbitral español, que en los comportamientos neerdentales de un machista redomado que todo el mundo sabíamos que era, y ahora nos ponemos las manos en la cabeza. Investidura de Feijóo, pues ahí sigue. El rey ya dijo que sí, que era él el candidato, pero las exigencias de los grupos políticos nacionalistas e independentistas, pues va a poner muy difícil, por no decir imposible, la investidura, y tendremos que esperar que decide Junts y el fugado y prófugo Puigdemont para saber cuál es el futuro de nuestro querido país. Tras dos meses, lo que sí sabemos es que el PP y Vox en Murcia han llegado a un acuerdo, y que además los dirigentes de Vox, altos cargos, directores generales, en concreto en la comunidad autónoma Aragón, demuestran que esto de Vox nos va a traer cola. Añoran el franquismo en sus comentarios, en sus fotografías, y esto sí que es de preocupar. La Dana complicó la operación retorno que concluía en la tarde de noche de ayer, menos dura de lo esperada, Pero bueno, lo quizás lo más significativo es que se produjo la primera alarma de Protección Civil en Madrid, porque ahora parece que a nivel nacional nos han enterado que en Santa Úrsula se activaron esas alarmas y esos pitiditos los sufrimos más de uno y más de dos, esos sustos, porque vaya tela cómo suena el teléfono cuando Protección Civil da una alarma. Bueno, pues ahora parece que los de Madrid sí son más sensibles a lo que en Canarias pasó este mes de agosto. Aquí la lluvia el fin de semana nos ha producido un gran alivio en el control del incendio forestal, que todavía no está controlado y que además ya nos están avisando de que ha causado daños menores. En concreto, el Cabildo valora en torno a los 80 millones los daños producidos por esta catástrofe medioambiental que se produjo este verano. A ver si se cumplen los augurios y el del ministro Planas, el ministro de Agricultura, y después de esta lluvia los precios de los productos de alimentación bajan, porque lo de las papas, las naranjas, el aceite, mejor ni hablarlo. Volvemos a la normalidad con la vuelta al cole, ya aquí sin papas, pero con los precios para arriba, no solamente el de las papas, también el de los libros de texto, los uniformes y los precios del comedor. Tela marinera la que se nos avecina. La cuesta de enero se va a quedar pequeña con la cuesta de septiembre. Además, las colas, pues igual o mejores. No sé si más largas, pero sí igual de lentas. Las medidas de los camiones del PIRS que no viajarán de noche, parece ser que apuesta grande del Cabildo de Tenerife, de Rosa Dávila, para mejorarlas. Creo que no será suficiente. Mañana se acabará de nombrar los últimos cargos del nuevo gobierno de Canarias, el más grande y el más caro de la historia. ¿Nos interesa? Pues creo que no. ¿Qué más da? Un par de 50.000 euros más para arriba, más para abajo, 28 cargos más, 36 cargos más, ¿qué más nos da? La verdad es que mientras que tengamos que pagar las papas casi 3 euros, mejor, o más alto del 3 euros, mejor nos olvidamos, ¿no? Pues también influye en el precio de las papas el coste de los gobiernos. Más importante es saber que nos hemos dejado de gastar dinero en unas cosas porque las tortillas y las ensaladillas rusas desaparecen de los menús de las tascas y bares canarios. Eso es realmente importante. Dos nuevos asesinatos pendientes de clasificar como violencia de género. Para cerrar un verano dramático, ya son 15 víctimas las confirmadas y si se suman estas dos nuevas producidas en la comunidad autónoma andaluza, serán 17. Hoy reunión de crisis del Ministerio de Igualdad y no sé si tratarán el ERE de Podemos, que realmente no respeta la igualdad, la segunda línea de gobiernos autonómicos que tampoco respeta la igualdad, pero desde luego lo que está claro es que a ver si una vez por todas nos empezamos a dar cuenta de la lucha contra la violencia de género no está surtiendo los efectos deseados. Seguimos con el postureo máximo y sobre todo en política, que es muy desdeñable. El COVID está presente en el 93% de los casos diagnosticados en Canarias de enfermedades respiratorias. Titular del Canaria 7 ya es un poco preocupante, pero tampoco como para preocuparnos mucho porque el COVID ha venido para quedarse y lo que sí está claro es que los casos son mucho menos agresivos que los que sufríamos en el año 20 y 21. Y finalmente, el resumen de las noticias deportivas. España queda eliminada del Campeonato del Mundo de Baloncesto por Canadá y Letonia. El señor Sanz, hijo del campeón del mundo de rally, quedó tercero en Italia. Y el Tenerife, que nos ilusiona y mucho, gana en Andorra 0-1. Así que concluimos este repaso a la actualidad con una buena noticia. El Tenerife nos llena de ilusión. Pues vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica. Si nos va, no tenemos la EMET. Ah, no, pues creo que nos vamos a hablar directamente sin saber qué tiempo nos corre con alguien que estábamos esperando todo. A ver que esa sintonía si nos dice algo. Pues el tiempo está bien, pero lo que está bien es reencontrarnos con mi querido Javier Abreu. Don Javier Abreu, 7:39.
Madre de Dios bendita, por un día.
¡Toma! Para empezar, para empezar.
No presumas por un día, presume todo el año.
Te va a sorprender. Este es el propósito de enmienda. Esto es como el no comer chuchería o ir al gimnasio, tío.
Eso sí, te apuntas, pero luego no entras.
Oye, ¿sabes que hay más gente apuntada al gimnasio en septiembre que en enero?
Bueno, no te quiero contar. Todo el mundo se apunta, pero después nadie entra.
Bueno. No importa que, pues eso, si viene Vox, seguro que entra. Porque está entrando en la cocina
no
en todos los gobiernos autónomos.
Ya, en algunos gobiernos está así.
Oye, está echando
el último es el de Murcia, que dice que no. Y tres días antes de concluirse el plazo, dice, bueno, pues sí.
Y además, dando señales
están todos
de que.
Como cabra, este país está como cabra.
Dando señales de que estábamos avisando, y es verdad, has visto las declaraciones y los posts de los altos cargos que están nombrando en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón, con la bandera franquista detrás, una responsable de.
Se les ha ido la olla. Ayer se montó un follón en Madrid, a cuenta de los mensajes a móviles por las lluvias.
¿A ti no te llegó ninguno en el incendio?
A mí no, porque yo no estaba en la zona.
A mí me llegó. En mi casa fue un escándalo, claro. Porque desde las 6:30 de la mañana empezó aquello pi, 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 con un ruido, macho, que era tremendo. Además,
pero vamos a ver. Hay parecía un terremoto. Nuevo de comunicación que cuando hay una emergencia, cuando hay una situación grave, se avisa a la población. No es que te lo manden a tu número de teléfono, es que le llega a todo Cristo, no a ti específicamente, en zonas concretas, determinadas, ¿eh? Y allí, eso pasó aquí en Tenerife, lo hemos vivido con el incendio, en otros lugares también. Pero ayer, Madrid, que es el culo del mundo, porque ellos creen que son el culo del mundo, el centro, el ombligo, ¿eh? Ayer todo el mundo cabreado en las redes porque le había llegado el sonido. No los entiendo, de verdad que hay gente que no entiendo.
Y además te digo que
si te avisan, porque te avisan. Y si no te avisan, porque no te avisan. No, yo no... Hay cosas que no me entran en la cabeza. Y cuando no me entran, pues no me entran. Ay, que me asustaron, ay, que no sé qué. Pues no, mejor que te asusten, para que estés prevenido, para que te vayas para tu casa, para que tomes las medidas necesarias, para que tomes tu decisión, para que no pongas en peligro ni tu vida ni la de otro. Pues no, también se quejan. Aquí en Tenerife, cuando pasó, cuando el incendio... Tengo amigos en la zona de La Esperanza que sí les llegó.
A mí me llegó, a mí y a toda mi familia, que fue horrible porque el susto, yo no me esperaba ese
porque
sonido.
Porque en la zona, claro, la zona afectada. Nadie se quejó. Yo no vi a nadie quejándose en las redes.
Pero no somos madrileños.
Claro.
Somos el culo del mundo,
¿sabes? Es una cosa.
Es la ruta de ustedes.
Este país tiene un problema, ¿eh? Tiene un problema. Tiene un grupo de gente en Madrid que se cree en el culo del mundo. Es una cosa. Porque les avise, se quejan porque les avisa de que hay un peligro inminente. Y eso invade su intimidad, dicen. Serán soquetes, de verdad. Ay, y luego gente, porque la Guardia Civil, los bomberos y todo, tienen que estar rescatando, tienen que estar salvando vidas. Afortunadamente no ha habido ningún muerto que se sepa. Ahí, eso sí, hay dos desaparecidos que no saben nada. Pero las lluvias han sido tremendas en esa zona de Madrid, en el suroeste de Madrid. Y en Tarragona han sido tremendas las lluvias. Pero como no cayó en la Puerta del Sol, pues los madrileños de la Puerta del Sol y de los barrios ricos quejándose. ¡Ay, señor! Bueno, ¿y qué más novedades hay, güey?
No, por lo demás, hay muchísimas cosas de las que comentar, porque la verdad, bueno, aparte de que no hay papas y que las papas que hay son bastante caras.
No, papas sí hay.
Yo quería saber tu opinión de lo que se ha montado en este país sobre el tema del señor Rubiales, y sabiendo lo que sabemos ya del caso Negreira y el fútbol español, que es un cúmulo de desastres. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha pasado?
¿Con qué?
Con el tema Rubiales.
¿Con las papas o con Rubiales? Porque mezclaste las papas.
Con el tema Rubiales, con el tema, la gestión de la crisis.
¿De la crisis de Rubiales o de las papas? Aclárate, güey.
No, yo lo que tú prefieras, pero a mí me preocupan más las papas que Rubiales. Pasa que como mediáticamente nos has tenido ocupado, yo quería saber tu opinión sobre los Rubiales.
Mira, hay tres cosas que este país está mal. Vamos a empezar por la más tarde. Este país, o una parte de este país, no podemos decir todo porque yo no me incluyo y tú tampoco, y los que nos están escuchando seguro que mayoritariamente tampoco. Hemos visto este agosto cómo se ha blanqueado a un asesino confeso.
Total.
Que no ha acusado, confeso, de descuartizar a un ser humano. Pero claro, como el asesino que se confiesa él mismo es blanco, guapo y de familia rica, pues el pobre que va a estar en una cárcel, que no sé qué, que las condiciones, que la justicia en otro país y no sé qué. Pero muchacho, que ha matado a una persona y que él lo ha reconocido, la descuartizó. Y todos los medios de comunicación intentando blanquear el asunto.
Coincido contigo 100%.
Es la víctima.
Coincido contigo 100%. Lo he empezado el programa hoy.
Es una cosa vergonzosa. Me ha dado vergüenza. Me ha dado asco ver la historia de en Telecinco y en todos lados.
Todos lados.
Olvidándose de la víctima que ha sido asesinado, descuartizado.
Con premeditación, por todas las
claro, cosas. Y los medios de comunicación y tal, ¡ay, el pobre chico! ¡Ay, es que tan guapo! ¡Ay, es que no sé qué! Pero ustedes no se dan cuenta que era un puto. Y que descuartizó un ser humano. Bueno, pues eso me ha puesto a mí de los nervios. Y luego lo de Rubiales. Mete la pata. Porque esa casa, eso de la Real Federación, que es real. Al lado de la reina. ¿Eh? Y al lado de la infanta se toca sus partes íntimas. Y con no contento con eso, el energúmeno se baja al campo y le da un beso en la boca a una chica sin su consentimiento.
Y carga
dice
otra.
Que consentido, y después dice que intenta manipular la información. Y no contento con todo, saca un vídeo que dice que fue ella la que lo ocupó. Vemos el vídeo completo, la secuencia, desde varios puntos de vista. Vemos que es él y sigue que erre. Mira, esa real federación está chavetada a la cabeza.
Y está podrida hace muchísimos años. Pero ¿no te da un poco de pensamiento así crítico el hecho de que este señor, porque es presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y quién lo ha mantenido en los últimos 5 años? ¿En contra de viento y marea o contra viento y marea, a pesar de todos los escándalos?
Todos los presidentes de la Real Federación, real, porque habrá que sacar, es que como hay que sacar leyes para todo, pues el que le lleve la palabra real tendrá que tener un buen comportamiento.
Digo yo.
Pero todo el mundo estamos como Rubiales. Rubiales para arriba, Rubiales para abajo, Rubiales para allá, Rubiales para acá. Rubiales ha hecho una cosa que está fea, no, horrorosa, que no tiene un buen comportamiento. Pero es que hay un montón de gente, la inmensa mayoría de la gente del fútbol, gente seria, honrada y trabajadora. Pero luego hay un grupito de gente en la Real Federación de Fútbol que eso está podrido.
Total.
Pero no de ahora, sino de antes, con los anteriores presidentes.
Yo no sé qué opinarás tú, pero yo creo que es más importante, aprovechando el escándalo mediático que se ha montado con esta conducta impropia de un presidente de una Real Federación Española de Fútbol, el analizar de verdad qué está pasando en las estructuras de poder de las distintas federaciones. Porque 400 millones de euros que se gastan esos señores en promocionar la marca España son de rentabilidad. Y que se esté hablando de que si los 30.000 millones del próximo Mundial del año 2030 están condicionados a la presencia o no de un personaje de esta catadura, que mira, no es la primera que hace, que ha hecho muchas ya.
Ha hecho muchas, pero es que un señor que cobra 1 millón de euros al mes, que no lo cobra ni el rey cobra 240.000 euros.
Ni tú ni yo en toda nuestra vida.
El presidente del gobierno es de los altos cargos del Estado que menos cobra. Porque el rey cobra 240.000, la reina cobra otro tanto, la princesa, el otro, los del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, unos 140.000 euros, la reina Sofía otro tanto.
Alcaldes, presidentes de comunidades autónomas.
El presidente del gobierno 90 y pico, alcaldes que cobran 100 y pico sí. mil, presidentes del gobierno autónomo que cobran 100 y pico mil, y el presidente del gobierno 96.000. ¿Tú te crees que cobrando 1 millón de euros al año, estos no son capaces de matar por todo el que se le ponga por delante y hacer lo que le da la gana? Se creen más que reyes. Es más, en nuestro país hemos tenido una persona que se llamaba rey, ahora le llaman rey emérito, que con las perras hizo lo que le dio la gana. Y nadie le ha pedido explicaciones. Ahora hemos tenido un incendio en Tenerife. El rey no ha tenido tiempo para venir. Ha estado muy ocupado de vacaciones. Porque además la Armada Española le ha comprado un yate para que él, un barco de eso, para que él esté haciendo su carrera y sus cosas por 2 millones de euros.
No se llama bribón,
por lo
menos.
Y aquí no pasa nada. Entonces, cuando la gente ve eso, que no pasa nada en la jefatura del Estado, que aquí hay mucha gente que se atrinchera en sus puestos, el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, ¿tú crees que a un presidente de una entidad de fútbol que lo elige lo suyo y él les ha repartido en directo, delante de toda España, dinero, te voy a subir el sueldo, venga, 500.000 euros, y a ti te voy a dar este cargo, y a ti te voy a dar al otro. ¿Tú te crees que este señor no habrá visto en su entorno cosas peores? Dice, si aquel lo hace, yo hago más.
Ay, Dios.
Es que estamos perdiendo la moral. Nos parece normal que un señor de una rueda de prensa en directo y para aferrarse al cargo reparta dineros y sueldos y prebendas y al día siguiente no tiene consecuencias.
A mí me encantó cuando dijo, te voy a renovar 5 años a 500.000 euros al año.
A 500.000 euros.
¿Cómo? Es un sueldito, así venga. Y después tenemos problemas para la dependencia.
Y no voy a dimitir 5 veces. Pues este señor mira para su espejo y dice, pues si el rey hizo cosas peores y no le ha pasado nada. Si aquel artista debe un montón de millones a no sé qué, aquella empresa debe un montón de millones a Hacienda y no le pasa nada. Si aquí han metido la mano hasta las trancas ahí para llevarse millones y millones y yo voy a dejar mi cargo por un acoso sexual. No, hombre, yo me quedo con el cargo. Y para más inri y ya de Berlanga, pues mi madre se metió en una iglesia y se encerró en la iglesia para rezar por mí y en huelga de hambre.
que eso habrá que ver también, porque se produjo y quién lo permitió.
¿Lo de la madre? Mm. Bueno, una cosa de ya de película, ¿no?
Y Berlanga, tú lo has definido, es decir, eso, y es con repercusión internacional, ¿no? Una señora de 70 años enferma.
Hemos sido el cachondeo mundial. ¡Mundial! Hemos salido a todos los informativos de China.
Espectacular.
Y la madre encerrada en la iglesia. Pero es una cosa... Y nadie le escandaliza, a nadie le parece...
No, nos tienen
fuera de lugar, ¿no? Fuera de tono. Estas cosas que yo he comentado, no les parece raro a nadie.
A mí
lo
me,
comentamos
a mí me da
en los bares como si fuera tal. Pero tiene una mala imagen de España fuera. Da una mala imagen. Si te mandan un mensaje de móvil en unas inundaciones, malo. Si tienes un tipo que se fue al extranjero, descuartizó a un señor y tal, el señor, el pobre chico, nada, malo. Si tenemos un rey que se fue con las perras y con su nieto, no pasa nada. Y ahora tenemos un presidente de la Real, Real Federación Española de Fútbol, que no pasa nada. Por cierto, el rey ni ha venido a Tenerife ni ha recibido todavía a las campeonas del mundo. Y nadie dice qué pasa, ¿dónde está?
Está preocupándose con mandar a Leonor o a Sofía, a Gales, a Sofía y a Leonor a la Academia de Militares.
No, a Leonor le pusieron un helicóptero para que los jueves por la tarde, cuando termine sus clases de paripé en la academia, pueda venir a Madrid.
Bueno, tampoco.
Y no pasa nada.
Tampoco está mal.
No, claro, le ponen un helicóptero Puma. Porque ya no puede venir ni en guagua, ni en coche, ni en el AVE.
Es que tiene que estar enfadado.
En un helicóptero.
Es que tiene que estar enfadado el señor Sánchez, que le han quitado uno de sus medios de locomoción.
Sí, el que tiene que estar enfadado es el pueblo español.
Deberíamos.
Porque a Sánchez y a los demás los hemos elegido nosotros y a todos estos no los hemos elegido
también
nosotros.
También es verdad.
Unos dicen que nos representan en España, en el mundo, y que son marca España, pero roban, tienen queridas, amantes, no sé qué, y tal. Otros son acosadores y despilfarran dinero y reparten millones y no pasa nada. Y luego la preocupación del país es Sánchez. Si Pan Sánchez estuvo aquí, Sánchez estuvo allá. Pero lo otro no, eso está bien, eso no pasa nada.
Tirón de oreja.
Que el rey no haya venido a ver qué pasó en Tenerife, no pasa nada, ¿qué más da? El rey estaba ocupado.
Javier, tirón de oreja.
Ni la reina ni la hija, eso no ha tenido tiempo para venir.
Tirón de oreja al rey y a la casa real.
Que no haya recibido a las campeonas del mundo, no pasa nada. No, les recibe el día 19, porque el rey está muy ocupado en un velero que le han comprado por 2 millones para hacer su regata con dinero público. No pasa nada, hombre.
Bueno, pero el barquito de recreo se lo alquiló él. Que le damos el tirón de oreja al rey y a la Casa Real.
Pero lo alquiló él, no, lo compró la Armada por,
no, el otro,
la Armada
el otro
española
que tiene,
por 2 millones de euros.
Es que tiene dos. Fue una feria de estas de barquito y se alquiló un buque.
No, ese se lo quedó el otro, el rey de Noruega o de Holanda o por ahí.
Él no lo pasa mal. Pero no ha tenido tiempo y tirón de oreja bien merecido a la Casa Real y al rey, al jefe de Estado, por no haber venido de Tenerife porque ha sido un incendio
no
pavoroso.
No ha tenido tiempo para venir a Tenerife.
Y hay que decirlo.
Ninguno de ellos.
Hay que decirlo porque a mí también lo he echado en falta y creo que la mayoría de los canarios lo hemos echado en falta. Pero volviendo aquí a nuestra tierra.
En La Palma hemos tenido 2 incendios tremendos. Por cierto, felicidades a todas las personas que han actuado en ese incendio para apagar ese incendio, a todos los equipos de protección, a los alcaldes, a Protección Civil, Policía, Guardia Civil, a todos, que no se me escape ninguno, y han trabajado magníficamente.
Y siguen trabajando, Javier.
Gracias.
Y siguen trabajando, que aunque ya se hayan ido los hidroaviones, los de aquí siguen apagando el fuego que todavía sigue sin controlar. Por cierto.
Y gracias a los técnicos que han salido a la tele, en especial a Grillo,
por supuesto,
que aunque trabaja en Gran Canaria, ha estado en Tenerife, explicándonos a los brutos de Tenerife cómo son las consecuencias y cuáles son las consecuencias de un incendio.
Oye, ¿Grillo es familiar del que fue alcalde de La Guancha?
El hijo.
Vale. Y aquí no
el
hizo...
Grillo, el técnico que ha estado informando, el señor de barba, para entendernos, que hemos visto la tele.
Es que se parece mucho.
Ese es de La Guancha y trabaja en Gran Canaria.
Qué pena, ¿no? Bueno, por lo menos trabaja en Canarias, porque mucho talento canario se va
fuera
de Canarias.
Bueno, el otro chico, que no sé cómo se llama tampoco, el rubio, que no se explica muy bien, pero que es muy buen técnico también, es muy bueno, lo que pasa es que no tiene la verborrea que tiene Grillo, ¿no?
No, y además es muy...
Pero todos ellos, tanto la técnica de Protección Civil, el chico rubio, que me perdone, que no sé cómo se llama,
Pedro Martínez,
Grillo,
creo,
todos los técnicos, cuando estaban hablando del incendio y les dejan hablar, se saben todos los nombres de los barrancos, de los montes y todos los vericuetos de la isla porque se la han pateado. Lo que pasa es que la gente no lo escuchaba, pero oye, ellos tenían más razón que un santo.
Vamos conociendo algunos en los barrancos cuando se queman.
Que además, por cierto, este fin de semana, colapso total en la Naga. Todo el mundo tiró para pa el monte.
Pues en pleno incendio...
Te dicen que no subas al monte y tú tienes que subir al monte. Como no te dejan subir al otro monte, ¿te fuiste para dónde? Para Naga. ¿Qué produjiste en la Naga? Pues cola.
En pleno incendio se intentó ir ahí a las Mercedes y de ahí para arriba había problemas para acceder. A los senderos no se podía acceder, ya te digo que yo lo intenté, en pleno incendio.
Madre bendita.
Yo lo intenté, gente que estaba en casa, que ha sido un verano un poquito atípico con esto del incendio. Sí. Pero volviendo a todo, ahora un poquito todo aquí...
Y el rey no ha tenido tiempo para venir, ni la reina, ni la suegra, ni las hijas, ni ninguno de ellos. Estaban ocupados.
Javier, ¿qué te parece a ti la cantidad de ingenieros forestales que han aparecido vocacionales durante el incendio y que ahora ya, a esta fecha, a 4 de septiembre, ya no hayamos olvidado y no estemos exigiendo o por lo menos pidiendo que se reestudie la protección del medio ambiente y de los bosques en Canarias? Si tanto que éramos, sabíamos hace 2 semanas...
Mira, yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente, después de la catástrofe que hemos tenido... de todo tipo, habrá que reestudiar los planes y habrá que analizar en qué se acertó, en qué se falló y demás. Pero lo primero que habrá que hacer es pedirle a la Guardia Civil que sea un poquito más ágil, que son muy buenos profesionales, pero que sea un poquito más ágil en encontrar al sinvergüenza o sinvergüenzas que hicieron ese incendio. Porque a estas alturas de la vida nadie tiene ninguna duda de que eso ha sido intencionado.
Ellos tuvieron dudas, no sé si las tendrán todavía, pero incluso se permitieron el lujo de desdecir al presidente del gobierno canario.
No, yo creo que eso es la parte de la investigación, porque a lo mejor están... No querían que se dijeran cosas que se dicen en las reuniones y que a lo mejor el presidente, en ese afán
se le fue un poquito
de contarlo todo, pues se le fue un poco el baifo. Y lo importante es que ellos terminen de hacer su trabajo sin presiones, pero que, o sea, que se den un poquito de prisa, si puede ser, ¿eh? Y que pillen a estos sinvergüenzas.
Habría que reforzar
pero que
las medidas.
Eso fue intencionado, yo no tengo ninguna
duda. Yo no tengo tampoco ninguna duda. Habrá que reforzar, entiendo yo, aparte de la vigilancia, como se hizo
habrá
aquí.
Habrá que tomar medidas, pero es una cosa evidente. El cambio climático está aquí.
¿Solo?
Y con estos factores de tiempo que hemos tenido, la sequía, el viento, todo, es que se mezcló todo y tuvimos la desgracia de tener unos sinvergüenzas que le pegaron fuego al monte.
Que también sabrían que esas condiciones eran propicias para que el incendio fuese lo grave que ha
sido. Mira, la gente no quiere saber nada de lo que tú vas a hacer o dejas de hacer. La gente lo que quiere mayoritariamente es fiesta. Y luego
pues
que
se suspendieron todas. Se suspendieron todas.
Que se gasten las perras en muchos y buenos fuegos artificiales y verbenas. Y luego ya, si sobra algo, pues dedícalo para el monte o para la playa o para esto o para lo otro. No nos acordamos de las microalgas y las bacterias y de las playas, nada más que cuando vemos la mierda aflorar. Y no nos acordamos del monte, nada más que cuando lo vemos incendiarse.
Pero año tras año nos cierran las playas por las microalgas, que este año ha vuelto a haber playas cerradas por microalgas.
Muchas. Pero luego, como ciudadanos, como sociedad, ¿exigimos que se tomen medidas? No. Ay, como ciudadanos, lo que exigimos después es que la fiesta funcione muy bien.
Pues tenemos que seguir insistiendo,
fiesta,
Javier.
Menudo follón le montaron injustamente al alcalde del Puerto de la Cruz, ¿eh?
Menudo
follón le montaron al
alcalde. Habla, con el Fe Festival, ¿no?
Ninguna.
Escuchando música mientras que el monte ardía.
Pero es que la culpa no era del alcalde, aquello estaba previsto, estaba organizado, se había suspendido varias veces, se trasladó de un lado a otro y ya no había más remedio. Era peor remedio que los otros y allí no hacía daño. Yo creo que no se tenía que haber hecho, pero ya que estaba hecho, ¿qué culpa tiene el alcalde? Que quería matar al alcalde también ahora.
No, fíjate tú, yo acabo de oírte y es verdad, a mí yo lo oía, ¿no? Estaba en casa y veía perfectamente el incendio en la parte alta de la montaña y veía perfectamente las luces del Fe Festival e incluso lo escuchaba. Y la verdad que era chocante, ¿no? Pues yo me imaginaba las personas que habían sido desplazadas el viernes, la noche del viernes al sábado, el sábado también hubo desplazamiento, hubo evacuación
sí,
de personas, que estuvieran escuchando la fiesta que tenían montada. Oye, debe ser un poquito más duro de lo que ya de por sí era, ¿no? Pero bueno, también comparto contigo de que ¿qué se podía hacer?
Ya estaba montado, ya estaba gastado, ya estaba hecho, ya qué ibas a hacer.
Lo que está claro, y estoy de acuerdo contigo, es que el alcalde, no sé si hizo un comunicado o se defendió de los ataques, pero las redes sociales a veces son bastante...
Ni que lo hubiera hecho el concierto el alcalde, ¿no? Que ni fuera el culpable el alcalde.
No, y además el Puerto de la Cruz...
Se pasaron 10 pueblos.
El Puerto de la Cruz, para los que vivimos aquí, nos estamos dando cuenta día tras día que las calles del Puerto de la Cruz tienen alegría, tienen personas, hay movimiento económico.
El puerto comienza a estar vivo otra vez.
Sí, señor. Le pese a quien le pese.
digan lo que digan y hagan lo que hagan, el puerto de la Cruz comienza a estar vivo. Y eso es una gran satisfacción para todos.
Debería serlo. Hay gente que, ¿sabes? Que aquella frase gloriosa de cuanto peor, mejor,
piedras,
¿no?,
en la mano y venga a tirarle piedra al alcalde sin necesidad. Porque, oye, cuando mete la pata hay que decírselo. Pero yo creo que en este caso no era culpa del alcalde, pero bueno, tú sabes que hay de todo en esa isla, ¿no?
Pues sí, pero que eso de cuanto mejor, peor, eso a mí me parece que hay que desterrarlo de las conciencias de las personas, y hay que dar palos cuando hay que dar palos a la gente que hace las cosas mal, pero cuando las cosas van bien,
hay de todo.
Hay también.
Bueno,
que
Diego,
decirlo,
pues, ¿no?, mañana te escucho más y mejor.
7:39, mañana otra vez, te voy a hacer callar la esa boca.
A ver si es verdad, a ver si es verdad.
Pues señor, bienvenido a la nueva temporada. Hasta ahora.
Adiós. Venga.
Bueno, pues un placer reencontrarnos con el amigo Javier Abreu. Durante el día de hoy iremos viendo que hay algunas novedades. Durante esta semana también iremos viendo que hay unas novedades. Pero esta temporada queremos centrarla en intentar hacer una radio más cercana, aún si es posible, manteniendo nuestra pluralidad y nuestra independencia, la libertad de expresión, que aquí hacemos gala de ella, y sobre todo la diversidad de opiniones, de planteamiento y de posturas ante la actualidad. Para eso queremos hacerles llegar dos números de teléfonos para que ustedes empiecen a participar. Tengan ustedes en cuenta que vamos a hacer un esfuerzo máximo para que todos nuestros oyentes puedan intervenir en directo y puedan transmitir las inquietudes, las preguntas a los distintos invitados, participar en las tertulias en función de los temas que se estén tratando, si tienen algo que aportar. Y les voy a dar dos teléfonos que ruego que apunten, aunque en la página web genteradio.net están claramente especificados. Para intervenir a través de WhatsApp con comentarios, audios o lo que quieran compartir con nosotros, el teléfono que tienen que usar es el 686-953-162. Y si quieren entrar en directo, creo que también por ahí, pero mejor por el teléfono fijo, 922-388904. Intentemos durante esta temporada hacer eso, una radio más abierta, más participativa, donde todos nuestros oyentes, esta gran familia que estamos conformando año tras año, y ya son más de 20 los que Gente Radio lleva en antena, pues participen de lo que aquí venimos haciendo de 7 y media a 10 y media entre José Reyes y este que les habla, que no es otro que Diego Calvo. Bueno, pues vamos a volver a los hábitos que teníamos y compartir con ustedes qué días internacionales celebramos hoy, que son interesantes. Día Internacional del Taekwondo y también el Día Mundial de la Salud Sexual. En Estados Unidos hoy es el Labor Day, el Día del Trabajo. Felicidades a los que hoy celebran su santo. Varios: Moisés, Marcelo, Bonifacio, Ida, Rosalía, Armiano, Iris y Monesa. Felicidades a todos ellos. Y vamos a recordar qué ocurrió tal día como hoy en la historia de la humanidad. Y vamos a ir primero al año 2016, año en el que el Papa Francisco tuvo a bien canonizar una de las personas más maravillosas que ha producido el ser humano en los últimos tiempos. La hizo santa. Canonizó a Madre Teresa de Calcuta en la Ciudad de Vaticano, tal día como hoy en el año 2016. Nos vamos ahora al año 1998, año en el que se registra la empresa propietaria de una marca que nos ha venido acompañando desde ese año hasta la fecha y nos seguirá acompañando muchos años más. Se trata de la marca Google. La registraban Larry Page y Sergey Brin en Estados Unidos. 1969, se inaugura el metro de la Ciudad de México DF, consiguiendo uno de los mayores metros del mundo. 1967, se crea en Buenos Aires, Argentina, uno de los grupos musicales más curiosos, el grupo instrumentalista de instrumentos informales mundialmente famoso, conocidos por Lelutier. Se trataba de Gerardo Massana, Marcos Mutzok, Jorge Marona y el famoso Daniel Rabinovich. 1951, entra en funcionamiento el cable coaxial por primera vez. ¿En dónde? En Estados Unidos. Esto permitió la primera transmisión de televisión transcontinental y además el inicio de la televisión por cable, que ahora mismo nos acompaña con tanta... ¿Quién no tiene ya casi televisión por cable? A través de la wifi, ya saben que ustedes también es televisión por cable. 1890, se produce un incendio que destruye casi por completo la ciudad de Salónica en Grecia. Entonces no se conocía todavía el cambio climático, ni era el motivo de los incendios. 1888, el estadounidense propietario de la marca Kodak, el señor George Eastman, patenta el primer rollo y la primera cámara fotográfica Kodak. Ya casi no quedan, pero Kodak era prácticamente sinónimo de cámara fotográfica. 1986. Yasser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU, que supone su implícito reconocimiento del derecho de la existencia del Estado israelí. Desde 1986 ya ha habido tiempo de que este conflicto desapareciera, pero ya saben ustedes que sigue y seguirá. 1970. Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, el Partido Socialista de Chile, gana las elecciones presidenciales y se convierte en presidente de Chile. 1936, durante la Guerra Civil Española, el señor Francisco Largo Caballero, insigne socialista, se convierte en presidente del gobierno tras la caída del gobierno de José Guiral. ¿Qué les voy a comentar? Bueno, pues nos vamos también a 1885, año en el que entra en funcionamiento el primer restaurante de autoservicio en el mundo. Se trata del restaurante Hort en Nueva York, Estados Unidos. Y un año después, en 1886, el indio Jerónimo y su tribu de apaches se rinde al ejército estadounidense. Acaba en la conquista del oeste en el año 1886, prácticamente a finales del siglo XIX. 1882 se inaugura la primera red de iluminación eléctrica en Nueva York, Estados Unidos. Y paramos en el 1781, año en que dos españoles, el señor Gaspar de Portolá y Fray Junípero Serra, fundaron en una región que entonces se llamaba el Valle del Humo, una ciudad que en principio se llamaba Reina de Los Ángeles. Saben cómo la conocemos hoy, ¿no? Pues hoy es la actual ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, fundada en 1781 por dos españoles. Pues paramos aquí al repaso del tal día como hoy y vamos ya a saludar a una de las personas que este año tengo el placer de saludar y que intentaré que se prolongue el mayor tiempo posible. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estamos? Un saludo para todos.
Súper mega contento de tenerte en antena.
Hombre, pues muchísimas gracias.
Aunque no lo parezca.
Si no parece, hombre.
No, porque estoy un poquito... Es un sentimiento agridulce, ¿no? Porque tú y yo sabemos que a lo mejor durante este año pues vamos a tener que echarte de menos, ¿no? Pero vamos, siempre que sea por el bien tuyo, nos alegraremos en el fondo, aunque delante del micrófono pues te echaremos muchísimo de menos.
Bueno, vamos a ver lo que pasa y ya veremos.
De momento a disfrutarte, Tachi, de momento a disfrutarte.
Gracias, Diego, de verdad te lo agradezco porque yo siempre me he sentido muy querido en esta casa y bueno, vamos a ver. Qué ocurre.
Es un año interesante, el 2023. Pues empezamos por lo que nos ocupa. Ocupa. Yo la decepción más grande, no sé si te lo he comentado a ti este verano, que no hemos hablado mucho, pero algo hemos hablado.
No.
Yo tengo una sensación de engaño importante, ¿no? Yo me reconozco votante de Coalición Canaria en esta ocasión. He votado a Coalición Canaria de todas las elecciones estas que hemos tenido, municipales, insulares, autonómicas y nacionales. En alguna ocasión he cogido la papeleta de CC y la he puesto en una urna. Y yo me siento un poquito engañado, porque de lo que me prometieron, poco. Hemos empezado esta legislatura y de las promesas importantes que tenían, la más importante creo yo, que era la reducción de la administración pública y la simplificación de los procedimientos, lo que sabemos hasta la fecha es que mañana concluye la conformación de ese espectro gobierno, el más caro, el más grande de la historia de Canarias.
Sí, eso lamentablemente es así, ¿no? Los partidos están empeñados en romper no solo sus promesas, sino las expectativas de la gente, ¿no? Y eso desde luego decepciona, pero decepciona directamente a quien vota determinadas opciones, porque yo también soy partidario, digo, de ir cambiando el voto, ¿no? Porque si cambias el voto también cambias la ilusión, ¿no? Para intentar buscar que las cosas vayan un poco mejor y dar una oportunidad, todo ese tipo de cosas. Pero claro, es que, digamos, el paso de la ilusión a la desilusión es tan corto que la política, yo no sé si está valorando eso, y además, cuidado que en este caso tiene mucho sentido lo que tú dices, porque tú además lo estás reconociendo públicamente, siendo una persona que todos los días da la cara ante la audiencia, ¿no? Y reconoces un hecho concreto con una formación política concreta, ¿no? Y claro, esa desilusión no es un, digamos, un sentimiento en vano, ¿no? Sino es un sentimiento además que lo trasladan otros oyentes, ¿no? Que no eres la primera persona que me veo en esta tesitura, ¿no? Que ha hecho una apuesta, que ha pensado que va a encontrar una solución o una alternativa a lo que está pasando en una determinada formación política, y hoy he visto yo en prensa que además el nuevo equipo de Clavijo aumenta en 26 el número de altos cargos. Claro, no es una cifra, digamos, solo, no es un número, ¿no? Es un dinero, es la ruptura, digamos, de una intención que se nos había anunciado. Y si esto pasa con el primer paso, que será, que es la estructura del gobierno, pues en el desarrollo de las acciones me imagino que será lo mismo. Mira, Rosa Dávila prometió durante la campaña que en 90 días iba a resolver las colas de la autopista, y lo único que ha hecho es quitar los camiones del PIR de la autopista.
Eso es importante. ¿Esa medida se podrá extrapolar al resto de mercancías pesadas? ¿Podrá abrir un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para que no solamente sean los camiones del PIR los que no vayan en esa franja horaria, sino todos los transportes? Que eso sí sería importante.
Claro. Me parece interesante porque evidentemente esos camiones, por velocidad, por lo que sea, ¿no? Desde luego producen, incluso hasta producen en el conductor una reacción de lentitud y...
Sobre
y
todo porque cuando un camión adelanta a otro, ¿eh? Que eso también pasa.
Eso pasa a veces, ¿no? Pero ya no solo es eso, sino... Vale, ese aspecto está controlado y a mí me parece factible porque además... Hombre, está dentro de un ámbito que controla el cabildo, que es la gestión de los residuos, ¿no? O sea, vale, eso está bien. Pero ¿y el resto de vehículos pesados? Lo que tú dices. ¿Será posible compaginar, hombre, no solo horarios de vuelo, sino de barco, o horarios también de abastecimiento de zonas comerciales, de establecimientos alimenticios, no sé. No sé si todo esto... se podrá hacer o no, pero, hombre, no se ha hecho en 90 días. En política uno tiene que cumplir lo que uno dice, porque si no, estamos todos de manera permanente en una sensación, Diego, de eso, de desánimo, de descontento, y eso es lo que nos está a veces machacando, entre otras cosas, ¿no?, como sociedad. ¿Cómo hoy en día nadie ha salido, alguien con responsabilidad, con entidad, en la política ya ha salido, bueno, en el Cabildo de Gran Canaria creo que alguien se ha quejado, ¿no? Pero ¿por qué en esta isla, ante abusos como el de las papas y lo que nos está pasando, no sale nadie y dice dos cosas con digamos, con argumentos convincentes y que esa palabra vaya a misa, ¿no?
¿Ha salido alguien, Tachi, pregunto? ¿Ha salido alguien a explicar lo de las papas?
Yo no he visto a nadie, ¿eh?
Yo estoy esperando todavía que alguien venga a decir algo.
No, nadie.
Pues no tienen una cantidad de directores generales en la Consejería de Agricultura que mejor me callo.
Y algunos más que van a incorporar.
Que les queda, sí, este martes van a debe ser el portavoz de Agricultura. Yo mañana tengo una entrevista con Rosa Dávila aquí en el estudio, que compartiremos con todos, y te invito a que la siga, donde vamos a preguntarle a Rosa sobre varios temas de este tema. Pero ¿el tema del aprovisionamiento de la isla de Tenerife tiene algo que ver con el Cabildo o es más bien por...?
Yo creo que algo sí, por lo menos como gobierno insular, evidentemente es quien primero tendría que estar dando ya...
Pasa que la competencia es de la comunidad autónoma, ¿no? La competencia de agricultura, sí, de la comunidad autónoma.
Pero que, a ver, yo creo que siendo presidente o presidente de un Cabildo o alcalde, habrá que hablar sobre lo que pasa en tu ámbito, ¿no? O sea, A ver, que estamos aquí perdidos entre memes absurdos, ¿eh? Y venga chistitos y venga historia, ¿eh? Ya, yo creo que esto, alguien tiene que dar un paso, y si es un político, pues hombre, probablemente el resto de la sociedad dé un paso más. Me he acordado mucho de ti estos días con el tema de las papas, de tu reflexión que hiciste ya hace unos meses, bueno, mucho más atrás, que eras partidario, oye, de intervenir sobre el mercado. Cuando ya también nos estaban hablando, cuando empezaron a hablarnos con el aceite, con otras...
Que sigue, el aceite sigue por las nubes, el de oliva va a batir récord.
Pero el aceite es brutal.
Sí, te lo digo en serio, decir, ya para cuando hace una tortilla francesa, me pasó anoche, digo, voy a ver si tengo algún restillo de aceite por ahí, de alguna sartén que me haya frito esta mañana algo. Es decir, para no gastar aceite.
Chicos, a ver, que no hay nadie que nos defienda, no, a ver, aquí estamos... en las redes sociales todo el día, y venga, a mandarnos memes, y venga, el chistito mejor y tal, y mientras estamos aquí desangrándonos económicamente todos los días, unos más que otros.
Pero vamos a hacer una manifestación, no porque las papas estén a 4 euros el kilo, que van a llegar, sino porque Rubiales le dio un beso a la Jenny en los mundiales. Claro, vamos a manifestarnos por eso, no porque el aceite de oliva se va a convertir en un artículo de lujo y que los aguacates hay que esperar a Navidades para comerlo.
Claro, vámonos todos un poquito a donde haga falta, ¿no? O sea, ya está bien ya de tanto tema absurdo, y vamos a poner un poquito de remedio a este tema, y los señores y señoras que hemos elegido para que estén ahí en las instituciones, que por favor, empiecen ya a decir algo, Diego.
Y nosotros a exigírselo, Tachi, porque el beneplácito que tenemos todos de su gestión es que son conocedores de ello. Es decir,
pero tú has oído a organizaciones de comerciantes o a alguien por ahí. Bueno, igual es que ni se les llama, o igual ya ni existen, ¿eh? No sé cómo estará esto. Pero también ya estoy yo un poco.
De vacaciones estaban la semana pasada, ya te lo digo yo que he intentado hablar con algunos y la semana pasada estaban de vacaciones.
Claro, oye. No, es que esto es un escándalo absoluto, vamos. Hace una semana se vio venir Las Orejas del Lobo, la leímos en la prensa local, los importadores, que son los que están en esta historia, lo que es ese entramado del intermediario, ¿no? Del que realmente luego al final acaba... Mira, es que luego ves cosas o lees cosas, ¿no? Es que el agricultor se lo compran a 20, luego lo venden a 4, lo venden a 3.
Eso es todo mentira. Eso es todo un bulo detrás del otro. Aquí el problema está en que hay alguien que está hinchándose a ganar pasta hace un montón de años con la importación de papa británica. Ya está. Hay alguien que se está hinchando a ganar pasta con la importación de papa británica. Y los productores locales no están apoyados porque no interesa.
No, totalmente. Bueno, claro, no nos van a llamar.
Esa es la verdad no se debe tapar. Otra cosa es decir el nombre de la persona o personas que se están echando a ganar pasta. Pero que desde luego eso condiciona las políticas agrarias de la Comunidad Autónoma Canaria, eso es una realidad.
Ya va siendo hora, porque esa persona nunca se ha pringado las manos de tierra. Ya está bien de esta historia. Y la producción local hay que intentar potenciarla y volver otra vez a la agricultura. El otro día... salió Vladimiro Rodríguez Brito en una entrevista a la televisión canaria en medio del incendio y se generó un cisma tremendo.
Sí, además Vladimiro está ahora como de capa caída, porque yo le invité a venir esta semana, me dijo inicialmente que sí, pero ahora está pensándoselo.
Está medio pachucho, sí. Está recientemente intervenido. Yo he quedado con él para este jueves para una iniciativa que tú estuviste hace poco.
En Tagoror, ahí en Tacoronte.
En Tacoronte, exacto, en los diálogos en el Tagoror. Y espero que no se me eche para detrás porque yo no confío.
A ver si se pone buenecito, porque estoy de acuerdo.
Sí, está un poquito pachucho, pero me dijo que bueno, que iba a hacer el esfuerzo y se lo agradezco profundamente. Pero la primera pregunta, que le parecía, bueno, era algo así, ¿no? Que le parecía el tema del incendio y su reflexión primera, y me parece fundamental y primaria, ¿no? Él dijo que es que no hay agricultores. Vale, es que ¿cómo va a haber agricultura?
¿Quién ha apagado el fuego? Perdona, Tachi, ¿quién ha apagado el fuego? La reflexión que Grillo la compartió del otro día, pasa que muy veladamente, Grillo el jefe, el director técnico de la extinción de incendio, porque lo dijo claramente, el incendio se apagó cuando llegó a la zona cultivada.
Sí. A la
punto pelota, se ha acabado. Es decir, ¿podemos pararlo? No, ¿lo para?
No.
La agricultura. No. Si no hubiese habido campo, hubiese seguido. Y todos los esfuerzos que han minimizado los daños, que ya bastante han sido, ¿no?
Conozco una persona que es coronel retirado, y tú sabes que los militares son tipos muy listos todos, ¿no?
Algunos más que otros.
Unos más que otros, pero bueno, hay algunos que... Este es especialmente inteligente, es una persona muy vinculada a nuestro territorio, conoce la isla como la palma de su mano, o mejor incluso, y le dije, Miguel... porque me recuerdo que en los años 60 hubo un incendio también así voraz y se pidió la intervención del ejército. Intervinieron miles de militares y pasó lo mismo. El fuego se acabó cuando llegó a donde no había ya vegetación. Digamos que nuestra agricultura es una especie de, digamos, ahora mismo en este momento, allá donde se produce, es un cortafuego magnífico, pero es que el fuego, el monte va creciendo cada vez. Es que parece una coña, pero es que el monte en muchas zonas, al haberse abandonado la agricultura, el bosque crece. Tú vete a los lugares donde hace unos años estaba marcado el límite del bosque, de cualquier bosque. Por ejemplo, el de Agua García, ¿no? Yo estuve por allí el otro día y ya hay zonas que no se cultivan y empiezan a aparecer ya en esa tierra que antes era agrícola, elementos del monte, ¿no? Ya va creciendo.
La maleza en un año.
En un año, en nada. En 2-3 años ya tú tienes árboles ahí y tienes de todo. ¿Eso qué significa? Que no nos ha pasado en esta ocasión y casi nos pasa, ¿no? Que puede empezar aquí a aparecer el tan temido moreno de incendio de zonas urbanas, ¿no? Que es el modelo futuro.
Se llama interfaz, que hemos aprendido de monte y tal, de incendio hemos aprendido algo. O sea, que somos los mayores ingenieros forestales del mundo hasta que se nos olvide.
Sí, está claro. Entonces, bueno, yo te digo, o sea, la realidad aquí es que hay muchas cosas en las que sentarse, en las que hay que reflexionar, y si seguimos de esta manera es tremendo, ¿no? Tanto en esta última materia que estamos hablando, la de la extinción y conservación y gestión de nuestro entorno, como en el tema económico. Aquí no pueden entrar papas para luego directamente estafarnos a toda una sociedad y a toda una comunidad autónoma. Eso es imposible. Yo es que no sé, el precio de la papa está igual en la península, Diego.
No. En la península, yo no lo quiero decir porque no quiero ofender a la gente, ¿no? Porque yo, mi hijo está ahora en la península y viene el domingo y le estoy diciendo que en vez de traerme lo que me trae normalmente, que me traiga dos sacos de papas.
Dos sacos de papas, claro.
Porque las tienen a menos de un euro, ¿eh?
Por eso, estaba 0,99, estaba ayer, antes de ayer en el mercado de Barcelona.
A menos de un euro, yo te digo, en todos los sitios.
Entonces.
Y aquí a cuatro.
Yo te lo digo, lo de los memes está muy bien, pero ya está bien. Vamos.
¿Pero
vamos
qué producimos en Canarias,
Tachi? Nada, no, cada vez menos.
Porque es que aquí, si tú hablas ahí fuera me refiero, fuera del archipiélago, dice, ¿qué tenemos aquí en el sector primaria? Y dirán plátanos, pero en el número dos está el tomate o la papa.
Sí.
Y sin embargo, claro. No cultivamos papa desde hace años cada vez menos. Y claro, eso el cabildo lo sabe. Hectáreas de papa, lo sabe el cabildo.
Lo sabe, claro.
Y no han hecho nada. Hasta llegarse a este sitio donde no somos autosuficientes ni en papas.
Es verdad que la papa ha sufrido pues una serie de ataques por plagas, por otra serie de cuestiones, y también que ha habido un abandono del campo que ha sido.
Entre otras cosas, por permitir la entrada de papa foránea. Entre otras cosas, la papa de Canarias ha sufrido por permitir traer papa de fuera.
La importación en esta tierra es una cosa tan tremenda y tan dejada de la mano, que nos están comiendo plagas nuevas, nos están comiendo de todo. ¿No sé si te has dado cuenta de la cochinilla nueva que está en las tuneras nuestras, en la del higo pico?
El higo pico. Flau.
Es terrible lo que está pasando con las tuneras. Ha entrado una cochinilla nueva, además se ve desde lejos, porque es como unos puntos blancos ahí medio extraños, nada tiene que ver con nuestra cochinilla.
La cochinilla que nos mantuvo muchos años, ¿eh? Como monocultivo.
Por eso te digo, el abandono está en todo esto, es de tal calibre en todo, o sea que hasta en ese aspecto, que hoy en día es menor, que es el de la cochinilla, pues se ha introducido otra cochinilla, creo que latinoamericana, me decía el otro día un agricultor.
Que es blanca, no es negra, la he visto, sí.
Blanca también, pero que da un tono totalmente diferente a lo que era nuestras tuneras, ¿no? Y pasa con eso, ha pasado con la papa, este año no ha llovido tampoco, no ha sido un año de lluvias, no ha sido un año bueno de la cosecha, pero Diego, vamos a ver. Yo lo de la soberanía alimentaria.
Escúchame, entonces cultiva papa, las papas no se riegan.
Bueno, depende. Hay papas de riego y papas de
bueno, yo la vez que he cultivado papa es papa de secano, me refiero, papa de secano. De lo que pilla, claro. Porque son cultivos altos donde la nube proporciona humedad suficiente.
Sí, exacto. Bueno, hay zonas, además, todos sabemos, la Orotava, los Realejos, parte de Tacoronte, siempre han sido lugares de cultivo de papas, que en algunos momentos necesitan de un suplemento de agua. Pero bueno, pero con eso hemos ido siempre tirando. Mira, en Tacoronte, por ejemplo, hay dos fincas, no muy grandes, pero bueno, de cierta dimensión, que han alquilado productores de papas del norte, de la zona de la Orotava. Y han cultivado ahí durante los últimos años dos fincas de papas tremendas, miles de kilos de papas que han entrado en el mercado. Este año no cultivaron, esta cosecha no se dio. Habrá que echar una mano a esa gente para que el producto llegue y para que no lleguemos a la barbaridad a la que nos someten los intermediarios. Y ese tema, yo te digo, me he acordado de ti porque tú eres una persona igual que yo, que eres partidario de hasta cierto punto intervenir en el mercado. Si no intervenimos en el mercado, ¿quién está aquí? Y siempre lo ha sido así, pero o cambiamos esto o estamos fastidiados.
Es que además hay que intervenir con cabeza, porque es que el tema del medio ambiente tiene muchas vertientes, pero la primera es convivir con él. Entonces, oye, fomentar el cultivo, que además que es de paisajísticamente perfecto, la sostenibilidad del terreno, generar empleo, que ya te digo que los datos del empleo que ya acaban de publicarse, más 24.000 parados, en agosto, en España. Que es para tirarse un poquito de los pelos, decir esto que es que ya tenían los contratos fijos indefinidos, discontinuos, ya estaban todos hechos y ahora estamos empezando a ver la carencia del mercado laboral español.
Pero que luego te ves algunos informativos nacionales y están tirando voladores porque han venido más turistas que nunca,
gastándose menos que nunca.
baloncesto, pero bueno, ¿de qué
gastándose coño, menos que nunca, con un bocadillo de mortadela paseando por las Américas.
Por favor, si estamos todas aquí, digamos, de vacaciones, mirando de reojo a todos, chicos, a todos los
países. Yo no sé si tú te has podido ir, yo no me he podido ir de vacaciones.
No, yo imposible, no, que va.
Y en 36 días de agosto, porque fueron 2 días de julio y 4 de... En 36 he ido a comer fuera de casa un día.
No,
quieras, sino porque hay que tener los pies en el suelo.
No, que yo no puedo. Vamos a ver, que yo no puedo usar la situación en la que
Pero que no somos tú y yo, sí, que es la mayoría de las personas. Pasa todos. Que hay algunos que se están hinchando a ganar pasta y llenan los restaurantes, claro, y viven de puñetera madre, ¿no? Pero la ciudadanía de a pie lo está pasando mal.
No, por eso.
Y ahora vienen los libros de texto, que son nuevos todos. Los libros de texto, nuevos todos. Porque el Ministerio de Igualdad dice igual para todo el mundo jodido, venga, a comprar libros de textos nuevos.
Sí, bueno, pues.
Perdón, de cultura.
Estamos en esas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va funcionando esto, ver si alguien tiene la valentía y la gallardía de decir hay que buscar una solución a este tema. La gente no puede seguir pagando. ¿Cómo es posible 6 euros una botella de aceite de un litro de oliva?
Pero oliva malo, porque si le vas a un virgen extra, no, está a casi 9 pavos. De media, no te digo marcas, aceite de oliva virgen extra a 9 pavos la botella de un litro.
De ahí, he preguntado a algún productor de aquí local de oliva virgen extra y los precios, en principio, no lo van a variar, porque ya los precios no eran muy baratos, no eran muy asequibles, pero dicen, ¿cómo vamos a subir esto más? No vamos a venderlo, o sea, es intentar mantener.
Pero porque es la especulación del mercado, es decir, la cosecha de aceituna, lo dijo Ignacio Plana el otro día, la cosecha, si llueve, se salva. Ha llovido para rabiar en la península, ¿eh? Claro. Es decir, que se van a poner las aceitunas hinchadas. El aceite que está embotellado no ha sufrido el incremento de precio de ahora.
No. Eso no.
Los tienen en los almacenes hace tiempo.
Eso no pasa al principio del conflicto.
Con la escuela de Ucrania.
Pues
ahora el aceite de girasol, lo vi el otro día, porque hay que ir mirando alternativas al aceite de oliva. Ya está a 6 euros la botella de 5, 6 y pico estaba en un centro comercial grande de oferta. Pero vamos, está ya a 1 euro y pico el litro, cuando llegó hasta casi a 4.
Ya.
Y este aceite se ha producido con la semilla ucraniana, a lo mejor, no lo sé. Pero aquel no. El que nos cobraron a oro, no.
Lo que están ganando lo están haciendo de una manera ingente, y lo que estamos perdiendo, que somos la mayoría, se multiplica por 3 o por 4 este tema. No se puede vivir de esta manera. Papas, aceite, nos están dando puñetazos continuamente.
Y que no te guste el zumo naranja, Tachi, que no te guste el zumo naranja. No es época de naranja las cosas como son, pero a todo el mundo le apetece un zumo naranja. Y están como las papas. Van para arriba, pero exponencial.
Sí. ¿Y el pimiento verde?
Bueno.
¿Y rojo?
Y eso sí se produce en esta coronte, que yo he visto gran...
Yo estoy mirando uno que puso en una maceta aquí y estoy pensándome plantar más. Por lo menos si me van saliendo, me voy ahorrando a lo largo del año comprarme 2 o 3 veces el pimiento. De verdad que estoy restringiendo cosas, chicos. Estoy cambiando los hábitos alimenticios.
¿Y cómo te comes tú? Mira, estamos hablando de cosas que al final es lo que nos preocupa. Yo creo que es lo que hay que compartir. ¿Cómo te comes tú? Que los vasitos de arroz esos de brillante y tal, que marca comercial, toma ya. Pero esos vasitos que metes en el microondas un minuto, pan, y lo pones al lado del filete de pollo, ¿sea más barato comprar ese tarrito de tal que hacer el arroz tú en tu casa?
Ah, bueno, esa es otra cosa.
El arroz en blanco. Lo hice el otro día, digo, oye, aparte de picar el ajo, caliente el aceite, echarle fiquito sal, no sé qué, lo que le quieras poner al arroz en blanco. Coge el vasito, que son más residuos, porque tiene un plástico, usa electricidad y el microondas, no sé qué. Es más barato el jodido vasito de arroz que hacerte tú un arroz en blanco en el cárter.
Sí. Esa es otra. Bueno,
pues, flipalo, ¿no? Eso no puede ser.
Necesitamos gente que le explique todo este tipo de cosas a la sociedad. Fundamentalmente economistas que tengan valentía. ¿Han desaparecido los economistas de los medios de comunicación?
Para decir que nos están robando a mano a pala, y que aquí nos preocupamos de otras cosas, esto, mientras que hayan descuartizadores en Tailandia y machistas redomados dándole besos a chicas, pues aquí estamos todos entretenidos con los medios de comunicación, mientras que la verdad es el barquero pasan por delante.
Hay que señalar con un dedo, este señor se está hartando a ganar a costilla suya, este, y darnos nombres, chicos, que ya está bien.
Y meter las cabras en el corral, porque ¿qué pasa con la gasolina? ¿Cuál es el motivo ahora que suba la gasolina? ¿Cuál es el motivo ahora? ¿Dónde está la guerra? ¿En Siria? ¿En Ucrania? ¿Sigue habiendo la misma guerra?
No, la guerra es la de siempre, pero es que eso no lo hacían cuando estaba, esto era un mundo feliz y maravilloso. Cada vez que había un 15 de agosto o había un fin de semana de operación salida o retorno, nos clavaban, nos subían la gasolina. Esto todo, sinceramente, los gobiernos tenemos que tener gente valiente, si no, esto es imposible. Seguimos estando en manos de los mismos. Yo sé que esto es un discurso de los años 70, de los años 80, siento dárselo, pero miren, mientras yo estoy hablando de esto, me están cascando en cualquier cosa, en ajos, en aceite, en pimiento, como dije, en la fruta, en lo básico, en la comida. Nos están acribillando con la comida y alguien tiene que decir, basta, basta. Y por favor, vamos a dar un giro al tema de la agricultura. Europa es culpable de todo esto. Europa es la que ha montado esta estructura, digamos, extrapolando o sacando fuera del territorio europeo determinadas producciones porque eran más baratas para los de siempre. Y esto es de lo que estamos realmente fastidiados. No es lo mismo un producto producido en España, como el girasol, que comprarlo en Ucrania. O sea, ¿nos va a salir más barato eso? O sea, no, por favor, que esto es un mercado, digamos, común. ¿En qué se ha convertido esto? ¿Qué se ha convertido en una oportunidad para los cuantos? No puede ser este asunto. Menos memes y más trabajar. Ya está bien ya de esta historia, digo. Es tremendo. Lo que nos están haciendo es una auténtica barbaridad.
Y además con nuestro consentimiento, beneplácito y nuestro olvido, que al final somos los que tenemos que levantar la mano y decir hasta aquí y no podemos seguir.
Pero claro, tampoco, Diego, tú tampoco puedes decir, mira, yo no consumo aceite, yo no consumo papa.
Pero si es que tú has dado la clave, es decir, nos están dando en cosas que no podemos evitar, porque yo soy consumidor de tabaco, fumador. El tabaco no ha subido en los últimos 2 años.
¿El alcohol ha subido? Tampoco.
Tampoco.
Tampoco ha subido el alcohol.
Ha subido los productos básicos de los que no te puedes escapar. El pan, claro. Los huevos, las papas, las naranjas, el aceite, claro. La pasta, el arroz. Es que no se puede ser más golfo. No se puede. ¿No? Eso sí que estamos iguales todos. ¿Eh? Ahí sí va para todos igual. Oye, chicos, sí. Ya va bien. Ya va bien. Y no. Es que la guerra de Ucrania, es que la madre que parió Peneque. No. Lo que usted quiera. No. Hay gente que se está hinchando. Y no es precisamente el dueño de una gran superficie, sino toda la cadena alimentaria, que se hizo una ley para garantizar que no se pagara bajo mínimo a los productores originales, a los que realmente se curran el trabajo.
Tiene que haber un techo en todo esto, tiene que haber un techo.
Pero esa cadena alimentaria, desde que se produce hasta que llega a la lineal del supermercado, ¿está controlada por alguien? ¿O ahí se están hinchando y hay judíos y usureros explotando a todo el pueblo español?
Totalmente, totalmente, pero lo de toda la vida. Están ahí los de toda la vida, que no se han ido nunca, nunca se han ido. Es que este es el momento de decirle, ya hubo una canción, ¿no?, de los sabandeños que está por ahí, que está de moda, si la pones, la gente dirá, contra, que bien, que oportuna, ¿no? Pues al intermediario le digo lo que nos han dicho a todos desde el año 2008 con la crisis que empezó y que no ha terminado, que había que reinventarse. Pues a los intermediarios hay que decirles, reinvéntense y que el agricultor también tenga la posibilidad de salir de esto. Lo que pasa es que la administración no ha sido valiente con el agricultor. La administración también ha castigado al agricultor, ha castigado a la agricultura, la práctica de la agricultura. Hemos dejado de producir leche, hemos dejado de producir papas, de todo. O sea, no hemos tenido una protección por parte de los respectivos países de esta Unión Europea para proteger la propia, agricultura. Hemos entrado en un entramado en el que unos producen una cosa, otros producen otra, y al final esto ha sido un auténtico desastre que no ha funcionado y que ha beneficiado, evidentemente, a 4 o 5 oligarcas que hay en Europa. Bueno, nos quejamos de los oligarcas rusos, pero hay que ver los que hay en este país que se están haciendo de oro. Vamos a los supermercados de esos oligarcas y ahí lo vemos. Nos están tomando el pelo, nos están atracando día a día.
Y nunca mejor dicho, aquí no hay día, pero a ver de quién son los supermercados día que están en España, a ver quién son los Eroski, a ver quiénes son los Auchan, a ver quiénes son los Carrefour, es decir, a ver de quién son.
Hay que alguien
no pasa nada, Mercadona, aquí el malo es señor Roche, ese es el que ese es malísimo, pero analicen ustedes de quién son las grandes cadenas de supermercados, las que habitualmente compran, los Spar, los Lidl, todo eso, y qué y cuáles son su línea de trayectoria, su trazabilidad de su producto. Ay, Dios de mi vida, estamos muy ocupados con llegar a final de mes y ahora sí nos vienen encima los libros de texto, los uniformes, la vuelta al colegio, así que ¿cómo vamos a preocuparnos de todo esto si estamos que no llegamos al día 30?
Y todavía por ahí los ayuntamientos, las instituciones de fiestas, y tenderetes y romerías.
Y contratando amigos, que no va a quedar ni un amigo sin ser asesor de... O una, las direcciones generales se dividen por tres. Dice, nos quejábamos de que el gobierno de Sánchez había dividido ministerio. Lean ustedes los nombramientos en el Boletín Oficial de Canarias, que es para morirse.
26 cargos más.
En primera línea. Espérate a ver los asesores que no salen publicados en el Boletín Oficial.
Ya los asesores se están moviendo ya y...
Hay que esperar a que la página de transparencia se ponga en el gobierno de Canarias. Lo vamos a flipar, Tachi. Lo vamos a flipar.
Yo sé que tú esperabas más, pero...
Yo esperaba menos. Pero cargo. Hombre, algún amigo, amiga y amigue se han beneficiado. Menos, yo me alegro por ello.
Va por menos, menos, está claro.
Está claro. Tachi, la semana que viene nos volvemos a escuchar el lunes, ¿te parece?
Venga.
Oye, pues te voy a hacer partícipe. Esta semana vamos a hacer un repaso musical. Sabes que tenemos una clave musical toda la semana en este programa maravilloso, ¿no?
Sí, vamos
a pedir canciones del verano del año 2023. De lo que nos ha acompañado en las fiestas, que ha habido, algunos han tenido fiestas este año 2023. Y vamos a empezar con el mejor, con uno que es amigo tuyo, uno que se llama Quevedo, y ha tenido un par de temas, La Playa del Inglés y Columbia. Así que vamos a empezar por Columbia. ¿Qué te parece?
Que para poner a Quevedo para mi hijo, hombre.
Un abrazo y hasta la semana que viene, Tachi.
Buen día, gracias, Diego. Un saludo.
Venga. Ahí lo tienen, Quevedo, Columbia.
El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es para beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció. Que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver. Pero quiero tener algo pa' cuando no esté. Así que acumulemos recuerdos. Cada vez que el labio te muerdo, me empuja y me pega a la pared. Mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudiar la usa y me usa su merced. Bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso. Y yo también quiero olvidarme. Óyame, si eso te ayuda, pero mami entra en duda. Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el. Su actitud. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano. La playa de la mano, los besos sin te amo. Haciéndolo hasta tarde para levantarnos temprano. Mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Hasta que me conoció. Ella no se lo esperaba. Ahí entrando en la disco me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero.
Gente Radio, tu vida.
Pues esa sintonía nos indica que vamos a tener al otro lado de la línea telefónica, al otro lado del micrófono inalámbrico, al otro lado del periodismo deportivo a 50 años de trayectoria. Don Gregorio Dorta, Goyo, buenos días.
Hola, muy buenos días y buenos días para toda la audiencia de Gente Radio.
Antes que nada, felicitarte, porque tienes ya en tu poder tu nuevo libro, ¿no?
Sí, bueno, ya se titula Sin papas en la boca, esa expresión. Sí,
pero lo tenía ya puesto antes, ¿no? El libro lo tenía puesto ya antes, el título, ¿no?
Sí, ya, vamos, es una referencia, ¿no? Una palabra, una frase canaria que le viene muy bien al periodismo deportivo, ¿no? Hay que hablar como solemos decir nosotros los periodistas, sin papas en la boca.
Pasa que ahora, Goyo, lo que pasa que es que no tenemos papas para llevarnos a la boca,
Sí, la verdad es que está muy cara. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores.
Esperemos.
Parando de precio. Y no lo digo por los campesinos, que se merecen mucho más. Lo digo en tan general, ¿no? Nuestras papas están caras, o no hay papas aquí en nuestra geografía canaria. Pero evidentemente yo creo que esto puede cambiar y esperemos que cambie de forma positiva para todos nuestros campesinos, ¿no? O para todos nuestros magos canarios.
Pues esperamos el ejemplar ese de 50 años de periodismo deportivo.
Sí, estoy pendiente de la inauguración, he hablado con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, me gustaría que fuera en un terreno deportivo, concretamente ahí prácticamente donde empezamos a hacer los primeros pinitos, que fue en el Estadio El Peñón. Todo el mundo sabe que la renovación de las instalaciones deportivas, concretamente ese nuevo césped sintético, que ya poco a poco parece que está dando luz después de tantos problemas que ha ocasionado esta situación, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar un poquito y haremos la presentación por todo lo alto de 50 años de periodismo deportivo, que está también apoyado por muchísimos corresponsales, medios informativos de esta provincia de Tenerife en este tema, ¿no? Sin papas en la boca, creo que estoy muy orgulloso, satisfecho, y espero que lo lea mucha gente.
Pues Goyo, la portada es significativa y tienes una foto aquí en la silla en la que yo me encuentro sentado ahora mismo, agarrando el micrófono que yo tengo ahora mismo delante de mi boca, con el icono, el logotipo de Gente Radio. ¿Cuándo te tenemos otra vez por aquí? Que te quiero ver aquí en el estudio.
Estoy muy orgulloso y he estado en muchísimas emisoras de radio, más de 50 años, muchísimos medios informativos, pero estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esta casa.
Y pertenecer, que te quiero aquí en la mesita todos los lunes si es posible.
Sí, vamos a ver si se puede conseguir.
Ya te adelanto que vas a tener café, para tomarte aquí conmigo.
Sí, pues nada, me apunto entonces, la próxima semana estaré por ahí. De todas maneras voy a pasar para dejar el libro.
No queremos que pase para dejar el libro, queremos que pase para que te sientes aquí a hablar conmigo de deporte.
Venga, pues eso está hecho, venga.
Oye, pues ya empezamos la temporada, y la temporada ya lleva el representativo tinerfeño, el Club Deportivo Tenerife, dándonos alguna alegría que otra, y se avecina o se intuye una temporada ilusionante, ¿no?
Sí, yo creo que no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque esta liga es muy 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 complicada. O sea, la segunda división siempre es muy igualada y por lo tanto hay que tener los pies en el suelo. Pero de momento la luz que va adelante la calumbra, creo que hay que estar ilusionados con la marcha del Drife, de 4 partidos, 3 victorias. Una pena que no merecimos perder aquel encuentro frente a Real Zaragoza en el Estadio Leodoro Rodríguez López, pero obviamente la marcha del Drife en este comienzo yo creo que es para estar, yo creo que ilusionados. ¿No?
9 de 12, Goyo, 9 de 12 está muy bien,
Sí, claro. Y es lo que estamos diciendo. Ayer era un partido muy muy complicado, la gente no le pone tal vez un poco la importancia que tiene que tener, pero Andorra es allí en su campo es muy difícil, muy complicado, y se alzó al final con una victoria que la verdad es que mete al Tenerife en la lucha de momento por ser un equipo que va a ser muy respetado en esta campaña. A mí, yo siempre suelo hablar de sensaciones al principio de temporada, ¿no? Y he visto la pretemporada del Tenerife, he visto ahora mismo este comienzo, y la verdad es que es ilusionante, Diego, cómo ha salido este Tenerife con esas victorias, no solo en casa, sino también fuera, que era tal vez una asignatura pendiente temporadas atrás, y que en esta campaña parece que está de una forma seria, contundente, y con una buena plantilla. Yo creo que se ha reunido un buen cartel de jugadores que nos pueden dar muchísimas satisfacciones, ¿no? Vamos a ver si la Unión Deportiva Las Palmas no pierde la división y dice sube a esa máxima categoría de nuestro fútbol nacional, y veamos esos derbis tan apasionantes en la máxima división del fútbol nacional, Unión Deportiva Las Palmas Tenerife, o viceversa, ¿no? Tenerife la Unión Deportiva Las Palmas.
Está claro que la Unión Deportiva también está empezando con menos seguridad que el Club Deportivo de Tenerife, pero sería ilusionante volver a tener los dos equipos representativos de la Comunidad Autónoma Canaria en la primera división, en la división de honor de fútbol. Pero bueno, la noticia del baloncesto hoy es triste, porque la selección española ha dejado el Mundial. Habiendo sido campeona de Europa y campeona del mundo, es triste no llegar a cuarto. Pero el baloncesto representativo tinerfeño también se avecina una buena temporada, ¿no?
Sí, bueno, si hablamos de la selección española, yo creo que es un cambio de jugadores, un cambio de equipo, y yo creo que está en buenas manos, ¿no? Yo vi el partido ayer frente a la selección de Canadá, todo se echó al traste en el último cuarto con ese parcial de 24 a 7 que dio con las pocas ilusiones que tenía el conjunto hispano, pero obviamente la verdad es que hay calidad, hay futuro, y seguramente nos va a dar también muchas satisfacciones, ¿no? el equipo español. Y en cuanto al Lenovo Tenerife, pues como siempre solemos decir nosotros, Diego, cada temporada un pasito más de calidad, se sabe lo que está haciéndose entre manos los jugadores del Lenovo y la junta directiva o el consejo de administración y estos otros cantantes, ¿no? Vamos a ver si esta temporada nos da como mínimo lo que nos dieron el año pasado, y si se consigue un pasito más, pues mucho mejor. El Lenovo Tenerife está entre los 3 o 4 mejores equipos de esta liga CB, que es una de las más importantes del mundo, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Esperemos que este año sea un año de triunfo como fue la temporada pasada, y que el baloncesto nos dé la alegría que el fútbol lleva algunos años sin darnos, pero este año esperemos que nos la dé, que nos la dé. Categorías inferiores, ¿cuándo empiezan en las competiciones?
Pues ya la tercera división, tenemos dos representantes este año en la zona norte de la Isla Tenerife, el Atlético Victoria, que vuelve otra vez a estar en el grupo que no es de tercera división. Felicidades para los vitorieros, y también el Club Deportivo Santa Úrsula, que hace bastantes temporadas, nos ha dicho 9, si no me equivoco, de memoria, que nos lleva representando en esta importante categoría, que es el grupo canario de la tercera división. Estos no han comenzado, comienza la próxima semana, pero sí quien lo ha hecho en esa primera jornada ha sido la categoría preferente. Primer partido en el Estadio Cuarto, victoria de la Unión Deportiva Orotava frente a Portezuelo Tegueste, 2-1. El Vera ayer en el Salvador de Desma, no dicho, el pasado sábado en el campo del barrio de Puerto de la Cruz, empató a 2 frente a los Llanos, un partido trepidante donde se había adelantado el conjunto local por 2-0, pero que obviamente con un jugador menos por expulsión de Adrián Plaza, pues esto significó mucho en la trayectoria del equipo nuevo que dirige Jairo Hernández ante un los Llanos, un equipo muy reforzado esa temporada. Al final, reparto de puntos. El Puerto Cruz en su visita a Fuencaliente cayó derrotado. El Realejo también, que es nuevo en la categoría, perdió en su visita fuera del Estadio de los Príncipes. Y esto poco a poco, pues esta primera jornada poco se puede hablar, pero de momento pues ya ha comenzado prácticamente todo lo que conlleva el mundo del fútbol de nuestra región, ¿no? de nuestra provincia.
Pues si te darán la vida algo reseñable, algún triunfo importante del deporte español, aparte del gran papel que se hizo en el Mundial de Atletismo, donde quedamos como tercera fuerza política, no, sino tercer país con más medallas. Si hay algo que comentar, es el campeonato del mundo de fútbol femenino que ganaron nuestras chicas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no, sorprendente. La verdad es que nadie esperaba, eran muy pocos los que esperaban que España fuera capaz de conseguir ese importante galardón. Yo creo que con el tiempo le daremos mucho mayor valor de lo que ha sucedido, concretamente con esa gran polémica que se armó alrededor del mismo, y que los medios no paran de hablar. Vamos a ver lo que va a suceder también con la Federación Española de Fútbol, quién nos va a representar. Están saliendo muchos candidatos, Rubiales, que no da un paso a un lado.
Vamos, tremendo, lo de Rubiales es tremendo. Pero yo me gustaría eso, centrarnos en el tremendo triunfo que es que las chicas españolas han ganado el Campeonato del Mundo de Fútbol Femenino, que eso es un hito en la historia del deporte español, y que se ha visto enturbiado por el escándalo absurdo del tipo este, ¿no?
Sí, ha quedado atrás, la verdad es que la hazaña es bastante importante. Hablamos de un deporte femenino que ha progresado muchísimo, y que en Tenerife tenemos representación también de máxima división de nuestro fútbol femenino, como es el Egatesa Granadilla Tenerife, ¿no? Y por lo tanto yo creo que
tenemos que hablar de él, Goyo. Este año tenemos que también comentar los resultados del Egatesa. ¿Qué te parece?
Sí,
porque ya está bien, es que somos nosotros también responsables de que no se le dé la importancia al deporte femenino que tiene. Y es verdad que en Canarias, en Tenerife, tenemos el Egatesa. Hace muchos años,
sí, sí, sí. Sí, hace muchos años.
Y la portera de la selección española creo que habla canario.
Sí, sí, sí. Isabel, ¿no? Es una chica de Telde que juega en el Arineguín. Vamos, y yo creo que hay calidad. Y que las mujeres pues han progresado muchísimo en este deporte, ¿no? Y obviamente está ese título que lo refrenda todo, ¿no? Ser campeona del mundo no es cosa de hoy para mañana. Esto es un trabajo encomiable de mucha gente que está detrás y que hay que felicitarlo, ¿no? Como digo, Diego, esto dentro de poco, cuando empezamos a valorar sobre todo títulos y hazañas, porque el fútbol tanto masculino como femenino no tiene memoria, y hay que recordar que España ha hecho el broche de oro conquistando ese título de campeón del mundo.
Pues felicidades a las chicas de la selección española de fútbol, felicidades a toda España por tener ese título mundial de fútbol femenino, y a ver si esto sirve para que se reactive la transparencia en la gestión de la Federación Española de Fútbol, que algún día hablaremos tú y yo, cómo tenemos aquí las estructuras federativas en Canarias, que no deben ser diferentes a las que estamos conociendo gracias al estúpido beso que le dio Rubiales a Jenny, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Vamos a ver, la mujer ha avanzado muchísimo, no es que lo diga yo, ahí están los datos, y yo creo que hay que seguir avanzando, ¿no? en todos estos temas, ¿no? La igualdad debe predominar, si hablamos de estas cuestiones, pero vamos, si nos ceñamos en el tema deportivo, yo creo que España debe estar tan orgullosa de sus deportistas, ¿no? No solo en el fútbol, sino en tenis, bueno, en baloncesto, en cualquier deporte, ¿no? Ha subido mucho la calidad, mayor profesionalidad, y por tanto eso está dando buenos resultados.
Pues don Gregorio Dortagoyo, la semana que viene te quiero aquí con el libro y verte la cara y comentemos, esperemos los grandísimos resultados que tengamos nuestros equipos representativos en el próximo fin de semana.
Vale, estaremos sin papas en la boca, a pesar de que sin las papas están muy caras, estaremos ahí.
Sin papas en la boca y sin papas en la cesta de la compra.
Sí, sí.
Goyo, hasta la semana que viene.
Vale, un abrazo, suerte, gracias.
Bueno, pues después de conocer la actualidad deportiva con respecto a los equipos representativos de Tenerife, vamos a dar un salto cualitativo y en el espacio, porque nos vamos a ir a Estados Unidos para compartir una vez más, como todos los lunes de la temporada pasada y esta también vamos a seguir haciéndolo, ese comentario que mi amigo Carlos Artiles nos hace llegar toda la semana con respecto a lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en España y lo que ocurre en Canarias, visto desde un canario insigne, desplazado a Estados Unidos, a Utah, y nos manda su comentario, el primero de la temporada. Les dejo unos minutitos con Carlos Artiles.
Hola Diego, saludos para ti, todo tu equipo y todos los oyentes de Gente Radio en este mi primer comentario de la temporada. Gracias una vez más por dejarme este espacio de libertad para analizar todo lo que está sucediendo dentro y fuera de las Islas Canarias, de España y bueno, en el panorama internacional en general. La verdad que ha habido muchas noticias este verano que han tenido gran impacto en ese panorama internacional, pero que lo tendrán aún más con posterioridad, porque en próximos meses, sin duda alguna, habrá que hacerle seguimiento a todos estos temas. Yo aquí destaco varias cosas que me resultan significativas e importantes. Aquí, desde donde les hablo, ya saben, en Estados Unidos, los cuatro procesos judiciales, todos ellos penales abiertos contra el expresidente Donald Trump, están acaparando toda la actualidad política y va a tener una repercusión sin duda en los próximos meses, en especial el próximo año, que es año de presidencia, año electoral de elegir nuevo presidente para allá, para los primeros días de noviembre. Pero antes habrá toda una batalla de primarias en los dos partidos, republicano y demócrata. Biden sigue insistiendo, Joe Biden, el actual presidente, que se quiere volver a presentar, pero ya hay muchas voces en el Partido Demócrata que están pidiendo que no, que hay que buscar una nueva candidatura, porque entre otras cosas, un día sí y otro también, se está viendo que su capacidad física, digamos, y su edad le están pasando factura, ¿no? Bueno, pero lo complicado, digamos, está con Donald Trump, que puede ser el posible candidato republicano, por más escándalos, por más procesos judiciales que se le abran, pues parece que le refuerzan, digamos, su popularidad a nivel dentro del Partido Republicano, pero lo cierto es que esos procesos judiciales pueden ser bastante, bastante graves, porque si todos ellos son realmente importantes, con casi 100 imputaciones, con delitos diversos, todos penales, son desde luego los casos en Georgia, los que quizás, que es a nivel estatal, los que quizás tengan un mayor riesgo para la propia figura política de Trump como posible candidato presidencial del Partido Republicano, porque le pueden afectar directamente a su posibilidad de presentarse para cargo público. Hay que entender que Trump está queriendo volver a ser presidente, y eso es muy importante, que la gente lo vea así, no solo por volver a hacerlo y vengarse, digamos, un poco de todo lo que se han opuesto a él, y bueno, pues así también cubrir su narcisismo enorme, que no se cubre, digamos, aunque no abarca solamente Estados Unidos, sino que va mucho más allá. La verdad que lo que está pasando con Trump es que está presentándose para salvarse de pasar el resto de sus días en la cárcel, no solamente para ser presidente, sino que el panorama que tiene es que puede pasar el resto de sus días en la cárcel, porque esa es la clave de su estrategia para eludir las posibles condenas por cualquier delito de todos esos casi 100 que tiene ahora mismo en acusaciones. Pues retrasar todo lo posible esos juicios, esa es su estrategia, hasta que después pueda ser reelegido. Va a retrasarlo hasta que se hagan esas elecciones presidenciales, y entonces él tendría la potestad, si sale presidente, tendría la potestad constitucional de perdonarse a sí mismo de cualquier condena. Hay todavía debates jurídicos de si lo podría hacer o no, pero lo cierto es que no hay precedentes ni nada específico en el marco constitucional estadounidense que lo prohíba. Y bueno, ya saben que aquí en Estados Unidos, a diferencia de otros países como en España o en algunos países europeos, aquí lo que no está prohibido se puede hacer. Y por tanto, no hay nada que le impida que él pueda perdonarse, digamos, a sí mismo de cualquiera de esas acusaciones o de esas cargos penales que le puedan caer por todos esos procesos judiciales. Esta semana Trump se declaró no culpable de los cargos imputados en Georgia por haber propiciado una conspiración para anular la derrota electoral de 2020 ante Biden, y con eso pues elude la obligación de comparecer ante el tribunal para que le leyeran sus cargos, previsto precisamente para este miércoles de esta semana. Esa es la misma estrategia que ha hecho con los otros, con las otras tres cargos, las otras tres imputaciones. La fiscal general del estado de Georgia ya ha puesto fecha para el próximo 4 de marzo, justo un día antes del supermartes de las primarias republicanas, para iniciar todo este proceso judicial, para empezar el juicio. Y bueno, pues eso lógicamente está en contradicción con lo que están pretendiendo los abogados de Trump, que es retrasarlo todo, insisto, hasta después de las elecciones presidenciales. Por tanto, está todo muy abierto y bueno, hay sin duda bueno, pues una preocupación, digamos, a nivel política en Estados Unidos con todos estos procesos y con lo que pueda pasar, y ahí incluyo al propio Partido Republicano, porque lógicamente afectaría directamente a su candidato. En fin, veremos lo que pasa. La guerra en Ucrania ha pasado también a otro nivel desde el asesinato de Prigozhin y sus altos mandos en el grupo paramilitar Wagner, derribado su avión mientras salía de Moscú, como ya bueno, pues todo el mundo reconoce. Es muy obvio que el silencio del Kremlin sobre el caso los delata claramente. Lo que no está claro es quién lo ordenó matar, si Putin o algún generalote cercano y enemigo acérrimo de Prigozhin, porque ahora mismo la lucha, digamos, de poder dentro de Rusia es bastante complicada de saber en dónde empieza, digamos, uno y dónde arranca otro. Y bueno, precisamente ese levantamiento que hizo Prigozhin en su momento y que le ha costado la vida ahora, pues muestra un poco la debilidad del propio Putin. Lo que no sabemos exactamente qué es lo que pasa ahí dentro y cómo está ese régimen de descompuesto. Lo cierto es que esto pues lleva a la guerra a otra dimensión y a una etapa de puro desgaste. En Rusia es imposible que la pueda ganar para prácticamente, y lo mismo sucede con Ucrania. Es muy difícil que también pueda conseguir ganarla, al menos a corto plazo. Y encima ahora se le complican las cosas al presidente Zelensky porque tiene que destituir a su ministro de Defensa por casos de corrupción. Parece que de toda esa cantidad de dinero que está enviando Estados Unidos y también los países europeos, bueno, pues ha habido aquí algunos contratos que se han desviado, fondos, etcétera. Y claro, eso es lo único que le faltaba ya a Ucrania para encima, con lo difícil que es pedir la ayuda exterior, que es fundamental para que pueda ganar este conflicto, que encima hayan casos de corrupción. Y como digo, de momento ha tenido que destituir a su ministro de Defensa. Pero en fin, esto empieza a ser ya, como digo, una guerra de puro desgaste. A ver quién aguanta más y quién se desgasta más. Esa sería, digamos, un poco la clave también del conflicto. Otra noticia que ha impactado y que desde luego ha sorprendido a todo el mundo ha sido la victoria en las primarias argentinas de Javier Milei, al que la prensa en España y en gran parte del mundo le llama ultra, ni se sabe cuántas cosas ultras, extremos, no se sabe muy bien, y todo porque simplemente es un personaje que se sale del sistema, ¿no? Y ganó con más del 30% del electorado frente al 28% del Partido Democristiano de Macri, el partido, digamos, de centro derecha de Macri, que llevaba dos candidaturas y también, sobre todo, ante el oficialismo peronista, que tuvo un escaso 20% y que encabeza el actual ministro de Economía, Sergio Massa, ese que tiene a Argentina en la ruina más absoluta. La verdad es que Milei es un personaje muy especial, distinto y no catalogable a nada ni a nadie en ningún otro país. O sea, que no se lleven a engaño y les digo a nuestros oyentes que de verdad les recomiendo que busquen en redes sociales vídeos de él, entrevistas recientes, sobre todo después de conocer su victoria en esas primarias. Veremos lo que pasa en el proceso electoral ahora a finales de octubre. Pero que lo escuchen, para que lo oigan de primera mano y no se dejen llevar por las caricaturas mediáticas que desvirtúan la figura de Milei. Desde luego yo no comparto todo lo que dice, pero desde luego sí en lo esencial. Y es su lucha contra el socialcomunismo, contra la ideología retroprogre que está imperando, digamos, y que sigue imperando en todo el mundo, y sobre todo contra la mentira y la propaganda en la mayoría de medios de comunicación que están en manos o bien de la izquierda o bien de esa derecha cómplice, como lo que está pasando en Argentina y lo que pasa también en España, ¿no? Por eso hemos visto cómo se le dice de todo a Milei, tanto en la prensa de izquierda como en la prensa de derecha española, ¿no? Porque está tan mal visto en un lado como en el otro. Y yo insisto, vean el personaje porque es primero una persona muy culta, es un gran economista, hay que escucharlo porque tiene las cosas clarísimas de lo que quiere hacer allí, especialmente cómo quiere hacer el proceso de dolarización y acabar con la inflación, bueno, pues con que ese dinero argentino que no vale absolutamente nada, que es puro papel, porque es lo que utilizan para disparatar la inflación y para que no valga absolutamente nada la economía argentina. Pero en fin, lo claro que lo tiene y los conceptos por dónde van. Después tiene algunas cosas que, bueno, no del todo puede ser coincidentes, pero de luego es muy sensato y tiene las cosas muy claras, insisto, Milei. Me gustaría que lo escucharan y ojalá ganara en Argentina, porque para una situación de tantos años, yo creo que solamente un personaje tan disruptivo como Milei sería capaz de sacar a Argentina de ahí. Y él dice además sensatamente que esto no lo va a hacer en 3 años ni en cuatro, que va a necesitar 20 o 30 años, pero que él va a iniciar ese proceso de cambio para que la Argentina vuelva a ser la que fue antes de la llegada de Perón, cuando era la cuarta economía del mundo y uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo pasado, del siglo XX. En fin, vamos a España, ya que comentamos que vivimos también momentos difíciles en un panorama donde hay tres escenarios posibles tras ese complicado resultado electoral de las pasadas elecciones de mayo. Y yo sigo pensando que de las tres opciones que podía ser la investidura de Feijóo, la investidura de Sánchez o ir a una repetición electoral, a estas alturas ya les digo claramente que sigo apostando por una repetición electoral. Porque si la dana que está afectando en estas horas es unos fenómenos meteorológicos con situaciones muy adversas en toda la península, a nivel, insisto, meteorológico, en toda la noche y hoy, en especial en la Comunidad de Madrid, que está prácticamente inundada. En lo político, pues también se están viviendo fenómenos muy adversos, ¿no? Los graves errores cometidos por el centro-derecha han provocado que, a pesar de haber ganado las elecciones, no pueda conseguir sacar adelante su investidura Feijóo. Y un ejemplo de esos gravísimos errores que ha traído el que no pudiera alcanzar esos 4 o 5 escaños que le faltan para poder conseguir la investidura, y ya se sabe que, bueno, que el PNV no está entrando en eso, a pesar de que se perjudican ellos directamente. O sea, es una cosa verdaderamente absurda, ¿no? Pero bueno, están crecidos, y ya hemos visto a Urkullu, al Lehendakari, cómo ha estado pidiendo una asamblea constituyente, que es un poco el plan Ibarreche 2.0, ¿no? Y que en realidad, bueno, pues no deja de ser de la convención constitucional que pretende Urkullu, realmente una asamblea constituyente. Eso es lo que está escondiendo, utilizando otras palabras, y eso, pues evidentemente no lo puede hacer, entre otras cosas, porque no tiene los votos necesarios para poder constituir una asamblea constituyente, lo cual es un verdadero disparate. Pero como están crecidos, están pidiendo absolutamente de todo, porque ven además a Sánchez en débil, ¿no? Y está en manos de Puigdemont, que está pidiendo amnistía, que está pidiendo una consulta, un referéndum y dinero, lógicamente. ¿Por qué no? Pero la verdad es que, bueno, pues la situación es muy grave, porque Sánchez está pidiendo, está diciendo no es no a la mitad de España, y sin embargo dice sí es sí a los separatistas españoles, incluidos ahí también a la derecha y la ultraderecha separatista, que a estos por lo visto son hasta progresistas, ¿no? Eso es lo que dice toda la propaganda del gobierno, y todo para intentar mantenerse en el poder. Y eso, pues bueno, pues el coste político y el coste institucional, bueno, pues puede ser gravísimo para España, ¿no? En fin, y la derecha, bueno, pues mientras tanto vemos que en Murcia López Mira, pues como diría Sánchez, tiene un cambio de opinión, o como diríamos en realidad, pues ha reculado, y ahora lo que dice que jamás iba a pactar con Vox, y que si o tragaban que no le iba a meter en el gobierno, ahora le ofrece 2 puestos. Y la gran pregunta aquí es, ¿y esto por qué no lo hicieron justo cuando se terminaron las elecciones, por ejemplo, municipales y autonómicas? ¿Por qué no se sentaron los del PP y los de Vox, hicieron un gran pacto político para evitar todo lo que pasó con posterioridad y que por eso han perdido las elecciones? O ahora, incluso después de haber ganado las elecciones, han seguido en ese debate hasta ayer, en que por fin el señor López Mira, el responsable del Partido Popular y el dirigente que quiere ser presidente de la Comunidad Murciana, pues dice que ahora sí, que ahora acepta, porque ya no había posibilidad prácticamente de, ya las fechas se cumplían y tenía que ir a un proceso electoral. Y ahora, pues dice que entran 2 consejeros y posiblemente un vicepresidente en la Comunidad de Murcia, que sería, por cierto, el quinto acuerdo de comunidades autónomas tras Castilla y León, tras Aragón, tras Valencia y tras Extremadura. Y esto no lo podían haber pactado antes, no lo podían haber resuelto. Es decir, igual que lo ha resuelto la izquierda, Sánchez pactando con Yolanda Díaz, y ven que no hay ningún problema en que ellos pueden pactar con totalitarios comunistas, ¿cómo es posible que la derecha tenga tanto complejo de pactar con su propia derecha? Es decir, con Vox, que salen prácticamente todos ellos de lo que era el antiguo Partido Popular. Pues bueno, en esas estamos, y ese es el problema que hay en este país. Bueno, y en Canarias, pues mientras tanto, estamos pues con las papas hirviendo, diríamos de alguna manera, es decir, con las papas a un precio carísimo, que no hay manera de conseguir papas, o yo se han intentado resolver buscando importaciones de muchos otros países, Y parece que por fin, bueno, por lo menos escasez no va a haber. El problema es a qué precio lo tienen que conseguir. La verdad que la situación de Canarias y la cesta de la compra es prácticamente imposible. El poder adquisitivo de los canarios estamos entrando, no digo que en Argentina, pero de luego no estamos muy lejos de ello. Es decir, la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo y cada vez le cuesta más llegar a fin de mes y completar con los sueldos tan bajos que hay. Y no hay perspectiva de que eso tenga solución. Y es un problema gravísimo. Hay que cambiar el sistema económico total y absolutamente en Canarias, porque entre otras cosas no se respeta ni el propio REF, pero aparte de eso, esperemos que este gobierno autónomo nuevo que sale con Coalición Canaria y el Partido Popular busquen soluciones de verdad, de fondo. Y no parches, es decir, porque la situación económica es muy complicada en las islas. Y en fin, esto es todo lo que queríamos comentar para el primer comentario, con el primer arranque, digamos, de esta nueva temporada, con muchos temas, como decimos, y con unos próximos meses que se nos plantean a todos los niveles, internacional, nacional y local, muy complicados, muy, muy, muy complicados, y con unas perspectivas de repetición electoral que para mí ahora mismo son las que están encima de la mesa, las que yo veo con más opciones, porque veo casi imposible que se pueda cumplir o que Sánchez, que está dispuesto a todo, pues no pueda llegar a esos acuerdos porque se lo impide la propia legalidad institucional española. Veremos si no se la salta. En fin, gracias a todos y un saludo, Diego, para ti, para toda la audiencia y para todo el equipo y hasta la próxima semana.
Bueno, pues ya son las 9:15 de la mañana y es el momento de dar la bienvenida a esta nueva temporada, a la primera tertulia. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo y aquí de nuevo con ganas, con fuerza, con toda la ilusión del mundo, ¿no? Además, yo creo que lo echabas ya uno de menos, ¿eh? Yo cuando recibí el
Yo
mensaje de
echaba
Diego
de
le digo,
menos.
oye, pues mira, empezamos ya. Yo pensaba que iba a ser a mediados de más o menos, pero aquí reencontrarnos, yo creo que por lo menos uno tiene ilusión de seguir, ¿no?
¿Vamos a contar contigo toda la temporada o te van a rescatar?
Bueno, vamos a ver.
Te quito los micrófonos.
Los ministerios son muy grandes.
Se ha hablado de Don Manuel Herrador. Manuel Herrador, buenos
días. Muy buenos días.
¿Qué tal el verano? Que te veo muy buena cara.
Pues bien, yo igual que Don Sebastián pensaba que, como nos dijiste, que hasta que no vuelva a gobernar Sánchez no empezaba el programa, digo,
pues si no
pues,
ha dejado
no
de
habrá
gobernar, no,
programa.
Manolo. No ha dejado de gobernar ni un solo día.
Vale.
Ha perdido las elecciones, pero eso no pasa nada. En este país va a formar gobierno.
Hay prórroga.
Yo creo que el programa de 4 años.
Muy bien.
Ahora hablamos de eso si queréis. Y nos falta Gaspar Sierra para acabar la terna, pero tenía obligaciones médicas. Y a lo mejor, pues, sobre las 9:30 o así, lo tenemos por aquí, o si no, le llamaremos por teléfono al menos para saludarlo. Sebastián, ¿qué tal el verano? ¿Estás contento con lo que has vivido y con lo que nos han hecho vivir los medios de comunicación españoles?
Bien, hombre, sí. Vivir en un mundo de fantasía, como nos quieren hacer vivir, yo creo
Tu
que
noticia de
realmente.
verano. Tu noticia del verano.
La noticia, las dos noticias
una,
del
una,
verano.
Una.
Pues bueno, tú imagínate,
¿no tiene difícil, son dos?
El nieto de Curro Jiménez y el piquito de Rubiales, esas son las dos noticias. Es decir, aquí la noticia no es el aceite por las nubes. No hay papas ahora, ¿eh? Y cualquier oyente sabe perfectamente que ha ido al supermercado y no encuentra papas, ¿no? Y las dos noticias del verano fundamentales son Rubiales con el pico y el nieto, el descuartizador, de nieto de
en horas Jiménez. En horas de medio de comunicación audiovisual, sin duda alguna, son number one y number two, ¿no, Manolo?
Tenemos un problema muy serio que yo quería poner sobre la mesa y es el siguiente. El otro día oí en televisión un espacio que para determinar cuál había sido la canción del verano. Y de verdad, hablo en serio, me quedé sorprendido que cualquiera de nosotros ahora seríamos capaces de recordar mil y una canciones de
Yo tengo 10 seleccionadas para esta semana.
De Jordi Dano, si no lo sabía. O de Fina, o de cualquiera.
Pero coincido con lo que vas a decir.
Bueno, y resulta que es, por segundo año consecutivo, Sebastián, una canción de un paisano de Las Palmas que todos los jóvenes conocen, que se llama Quevedo.
Que no es el poeta.
Que no es el poeta y que está vivo además. Y que no solo no conozco la de este año, no sería capaz de tararearla, es que no sería capaz de tararearla del año pasado, que fue la canción del verano. Yo invito a que a lo largo del programa...
año pasado era Quédate...
¿Y este año?
Colombia, la acabo de poner. Hemos puesto pues yo, como primera canción. Bueno, tengo 10 seleccionadas porque había dudas.
Y entonces me preocupa porque en algo me he salido del vagón. O no estoy escuchando las emisoras que tengo que escuchar para oír a Quevedo, o me están tergiversando la realidad musical del país. Porque, chico, yo con 17, 14, 20, 30 años hacía la misma vida que hago hoy y oía los temas del verano de verdad, realmente, en la feria, en la verbena, en el chiringuito, en la plaza del pueblo, en casa, en la tele. Y este año yo, Quevedo lo oigo en programas muy especializados y, o en listas de música realmente de Radio Fórmula muy concretas, ¿no? Entonces me sorprende que si ocurre eso con la música, esté ocurriendo también con otros temas. Me preocupa, como la política.
Debe ser que es que ya tenemos gobierno en España, ¿no? Porque si lo más importante que ha pasado este verano es que el descuartizador de Tailandia, que es hijo, nieto de Curro Jiménez, ha matado y descuartizado a una persona con la que tiene una relación, vamos a decir que una relación. Y que, por otro lado, el señor Rubiales ha jodido el campeonato del mundo de la fémina. El gobierno tiene que estar consolidado ya, ¿no? Ya
no, hay un claro.
pacto de gobierno, ¿no?
Sí,
¿no?
Sin duda.
Pero porque... para eso está.
Y no tendríamos, ¿no?, que estar preocupados por
para
eso.
Para eso están esas dos noticias, para no hablar de las negociaciones del Partido Socialista, que como la propia portavoz ha dicho, son negociaciones secretas, es decir, discretas y demás. Es decir, aquí no se sale, los españoles no tenemos derecho a conocer qué es lo que se está negociando, ¿no? Porque si es lo que dice algunos, ¿no?, que se está negociando la amnistía, que eso lo que supone, ¿no? Es decir, negociar la amnistía supone que el reconocimiento de que España es un Estado opresor, ¿no? Es que a mí me parece gravísimo, ¿no? Y más grave todavía me parece si se está negociando un referéndum, ¿no?, a espaldas de todos los españoles, y que se pueda negociar esas dos cosas, porque eso además son dos temas fundamentales para que Sánchez pueda gobernar.
Yo digo, Sebastián,
son fundamentales, son del 1 al 10 de los problemas que le preocupan a los 48 millones de españoles, yo creo que están en el puesto 74.
Sí, sí, claro. sí. Pero si le damos categoría de relevancia a eso que acaba de comentar Sebastián, ¿y por qué no interviene por defecto alguna institución judicial para dejar claro que es anticonstitucional? ¿Por qué no frena esto de alguna manera como frenaríamos cualquier otro disparate que dijera un ministro, que dijera un
pero
consejero?
Porque lo hemos hablado ya aquí, el problema que tiene la justicia en España, es decir, la politización de la justicia,
hablado. La fiscalía está preocupándose si es delito lo de Rubiales o no. Eso es el tema de la Fiscalía General del Estado.
Pero
de
vamos
este
a ver, es
si
que
es delito o no,
la
el beso de Rubiales.
Ponente sobre el tema de la amnistía era una asesora de Moncloa. Una asesora de Moncloa que la ha nombrado miembro del Tribunal Constitucional. Es que de verdad, esto es un disparate. Esto es un disparate.
La última renovación.
Esto es un disparate. Y es la que va a hacer el informe y después se votará. Y como hay una mayoría, pues, denominada progresista. Yo es que esto, de verdad, yo que pertenezco al mundo judicial, es que cada vez que me dicen eso, pero es que me duele. Me
¿Y
duele.
La presidenta del Congreso? ¿Cómo se llama la presidenta del Congreso?
Bueno, ahora la...
Armengol.
Armengol,
que era la presidenta de la Comunidad Autónoma Balear.
De
que exigió que los médicos tuviesen que aprender a hablar catalán poder trabajar. No, ahora lo han cambiado. Ahora lo han cambiado porque hay un gobierno de
Pedro.
Marga lo han convertido en una exigencia, lo han transformado en un mérito, que a mí me parece esto más racional.
Marga Proven, pues lo ha cambiado. Ella fue compañera durante casi los 4 años que estuvimos y me parece una persona muy racional. Razonable, ¿no? Además era el azote de Irene Montero, ¿no?
Ya empezó Sebastián, ahí. Aprovechando que tú eres abogado, ¿hay posibilidad de cometer un acto anticonstitucional sin que pueda frenarlo el Estado de alguna manera? Esto se podemos
que el Tribunal Constitucional pueda, conociendo a Conde Pumpido y a todos los que están allí, a un exministro de Justicia, pues mira, ya no me extraña nada.
O sea, dicho
es
de
que
otra
no
manera,
me extraña nada. Dicho como España admita la amnistía, Yo creo que, vamos, ya esto desaparece.
El Estado de Derecho no va desaparece. A frenar la incorporación de una ley que sea anticonstitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional puede pronunciarse posteriormente, pero la ley se aprueba y entra en vigor.
Claro, claro.
Y después, 6 años después o 12, el Constitucional dice, esto es anticonstitucional. No olvidemos
el estado de alarma. Pero digo, por esa regla de tres, se puede promulgar una ley que permita la separación del Estado de una región de este país
y, se puede
y luego sea anticonstitucional y que y volvemos para atrás después y ahora volvemos a juntarnos.
Ese es el sinsentido.
Si ha habido una consulta o un referéndum o un llamémosle.
Ese es el sinsentido del Tribunal Constitucional.
En el inicio del curso político de Sánchez, lo hemos escuchado, él no ha hablado, ha evitado hablar de esas cosas, ¿no? Bueno, el tema de él es la fijación que tiene con Feijóo, atacar al Partido Popular y nada más, pero no ha hablado de las negociaciones con Jung, o no ha hablado para nada las negociaciones con Esquerra. Es decir, que además, esta gente, yo sí creo que él tiene muchas posibilidades de volver otra vez a gobernar, yo lo creo. De la forma que, sí, que sí, gobierne, sí, será otra cosa.
Si matemáticamente le cuadra,
otra cosa es qué va a pasar en este país con un gobierno, claro, con esa inestabilidad.
Claro, con
¿cuánto tiempo va a aguantar?
Con esa inestabilidad y darse cuenta de que el próximo año tenemos elecciones en Cataluña, con lo cual.
Y en el País Vasco.
Con lo cual, sí, y en el País Vasco. Con lo cual va a ser complicado porque tanto Esquerra como yo. No han tenido buenos resultados. Es que ha bajado más de la mitad.
El PNV tampoco tiene buenos resultados.
Y tampoco el PNV, es verdad. Eso lo que pasa es que el
¿tú
PNV.
¿Has estado en el Parlamento cuántos años, Sebastián?
No, digo, 3 años y medio que estuve.
3 años y medio. ¿Tú has tenido compañeros que cobran del Estado español que no quieren ser españoles en el Parlamento?
Sí, claro.
Y entonces, y esto en la misma frase.
¿Cómo
esto
se come?
La frase, en la misma frase se puede escribir esto.
Sí.
Gente que legisla para un Estado que, al cual no quiere pertenecer,
pero tú conoces,
pero cobra de él.
Tú conoces el dicho, ¿no? Las pelas son las pelas.
Claro, claro.
Y para el que quiere lo peor.
Estupendo.
Cuanto peor le vaya a España, mejor le va a él.
Claro, oye, y veía, yo por ejemplo.
Y en esas manos tenemos
en una de las país, En una de las comisiones que estaba, ¿no? En una de las comisiones, bueno, en las dos comisiones que estaba, en las dos comisiones fundamentales, estaba en una tercera, que es el Tribunal de Cuentas, que era vicepresidente de la comisión, en esa no, porque el presidente era del Partido Socialista, ¿no? Que es el famoso secretario general, el Sánchez
Cerdán,
¿no? Pero en las otras dos comisiones, una tan importante, por ejemplo, como era turismo, comercio e industria, que eso supone del PIB en España, pues tú imagínate el porcentaje que supone.
Héctor,
¿no?
Gómez, el ministro.
No, pero el presidente era un tipo de Esquerra. Yo decía, ¿y este me manda a callar a mí? ¿Y este qué me va a decir? Pero sí, este no quiere ser español.
Claro.
¿Y yo por qué tengo que estar sometido?
Presidente de una comisión parlamentaria.
Presidente de
un
la
tipo
comisión
de Esquerra.
De Esquerra.
Es que eso no se puede entender.
No se puede entender. Y me mandaba a callar.
Bueno, Paulino
y me
fue presidente de la comisión de investigación del 11M. Bueno, Paulino Rivero.
Y el segundo, en la comisión de agricultura, ganadería y pesca, era alguien del PNV. Era Joseba, que era el presidente era del PNV. Con lo cual, yo decía, estos que no quieren ser españoles, ¿qué hacen presidiendo comisiones? Porque son las sesiones del Partido Socialista. Date cuenta ahora lo que ha hecho el Partido Socialista, ¿no? Cogió, le hacía falta diputados para tener grupo parlamentario. Venga, se los presto. A Esquerra le hace falta parlamentarios para que tenga grupo, para que tenga grupo, se lo presto.
Y al PNV no, ¿por qué?
Eso duró 15 días, porque a los 15 días ya estaban firmando otra vez el regreso al Partido Socialista los mismos diputados. Eso es un fraude de ley.
Hay un agravante
que nos cuesta dinero a todos los españoles.
Claro, porque eso es mucho más dinero.
Es un sobrecosto, claro, para el Congreso de los Diputados, claro, que pagamos, sí, entre todos.
Claro,
hay un agravante.
Ese es el Ministerio de la Igualdad, igual para todos.
Pero ¿por qué ellos no dicen todos? Esquerra o Jung dice, no, vale, nos prestan, pero para tener nosotros nuestra propia voz política en el Congreso de los Diputados.
Y cobran de los presupuestos generales
del
Estado.
Pero renuncio a los privilegios.
Claro, sí, sí, sí.
Es lo que tú decías, Manuel. Sí, dice, oye, ¿tú has visto alguno de estos? Habían dos radicales de la CUP, que ya sabemos que la CUP, que por suerte y gracias a Dios no están, ¿entiendes? Y aquellos lo decían allí, que nosotros no somos españoles, que no somos españoles. Me importa, había uno que decía, me importa un pito el Estado español.
Ahora, mira, ahí es donde iba yo,
pues no cobre.
Por el agravante. Cuando uno tiene 19 o 20 años y se quiere ir de su casa, te vas sin atacar a tus padres. Dices, papá, me quiero ir, mamá, me quiero ir porque me quiero independizar, porque quiero crear una vida nueva, por lo que sea, pero no echando caca a mis padres. Esta gente, si se quisiera ir con elegancia, Sebastián y Diego, si quisiera proponer una autodeterminación, vamos a decir, aunque sea incorrecto, pero que fuera elegante, que fuera consensuada, que fuera negociada. No, es que van echando porquería al Estado que les ha dado y les sigue dando
70
u 80 mil euros de sueldo.
España les roba.
Pero ¿cuál es el problema? Con todas las comunidades autónomas, incluida la Canaria, ¿no? Incluida la Canaria. Los privilegios que van a tener ahora mismo tanto los catalanes como los vascos. Es decir, los privilegios donde va a generar una desigualdad entre los españoles.
Más
es que decir, el principio de igualdad de todos los españoles va a desaparecer.
Ha desaparecido hace tiempo.
Voy a incentivar, pues, en Cataluña y en el País Vasco, pues unas comunidades autónomas de primera, privilegiadas, donde le voy a dar todo. Y a los demás calladitos. A los demás calladitos. Y eso no lo podemos permitir.
La diferencia más importante no son solo en la mejor prestación de servicios, sino lo que va a haber diferencia es la asignación presupuestaria a comunidad autónoma, que al final lo que revierte o no dependerá de los distintos gobiernos. En el PNV, por lo visto, se vive mejor que en el resto.
Hombre, claro.
Porque gestiona bien dinero. Pero
PNV,
aunque Cataluña nos cueste más dinero a todos los españoles, en Cataluña no tienen la sensación de que tengan mejor sanidad, mejor justicia, mejor educación que en el resto de España, ¿eh?
Por poner un ejemplo en el que nos hemos quedado todos españoles callados. ¿Por qué quieres echar, de hecho ya se ha realizado así, a la Guardia Civil de ciertas comunidades autónomas?
De Navarra.
¿Pero por qué quieres? O sea, ¿qué te molesta? ¿Será que hay riesgo de que me encuentres algo?
No te molesta, sino eso son pues reivindicaciones, por ejemplo, en el caso de Navarra de Bildu, ¿no? Dice, tú quieres gobernar Navarra, la Guardia Civil fuera de Navarra.
Pero eso.
En el País Vasco, los acuerdos, hombre, es igual.
En el País Vasco no hay Guardia Civil hace tiempo.
Me acuerdo.
Hace tiempo, ¿eh?
Sí, hace ya
mucho tiempo. Ni la de tráfico.
Ni la de tráfico, bueno, ni siquiera la de fronteras que lo quieren cambiar, que me parece ya, vamos.
Exactamente, pero la frontera. ¿Y por qué? Primero, no solo ya por qué cede el Estado español, que debería haber ahí algún filtro porque no se puede legislar a golpe de interés personal, sino ¿por qué quieres que se vaya ese control o ese filtro, vamos a decir, de fuerza?
Porque te quieres desvincular, Manuel, te quiero desvincular. Hemos hablado
del... ¿Y cómo el Estado no tiene capacidad y resortes para autodefenderse de las tropelías que puede hacer un señor en un momento dado? ¿Cómo el Estado no tiene una red de filtros?
Porque se lo permite el presidente. Y el presidente, como él mismo ha dicho, dice, oiga, Sánchez, la justicia me podía controlar. Pero, ¿de quién es la fiscalía?
Sí, claro. Sí.
¿De quién depende la fiscalía?
¿Te acuerdas de la frase gloriosa de Felipe González, que decía que lo que tiene en común España era el Corte Inglés, el Partido Socialista Obrero Español y la Guardia Civil?
Sí, bueno,
una pues ya... Creo que fue a Pedro Ruiz. Pues, sí. No, es que el PSOE une a España, ¿no? Pues el PSOE, este PSOE creo que no va por la línea.
No va por la línea de unir a España. Pero mira, te hablaba, por ejemplo,
aunque ellos dicen
la obsesión.
Que sí, ¿eh?
Es verdad que el PNV, pues como hemos dicho aquí, oye, en el País Vasco tienen muchos privilegios. No solo el poder recaudar ellos su dinero y después darle los que le interesa al resto de los españoles, nos dan una...
Así como Canarias, ¿no? Que lo recauda el gobierno. Hablemos plata. Decía, el País Vasco tiene el cupo. No, que le paga los servicios que le prestan. En Canarias ni eso. En Canarias dice, elegí para mí, yo lo gasto, yo lo gestiono.
Y seguir aumentando la deuda con el Estado español hasta los niveles que quieran. Sí. Porque algún día... será otra herramienta de presión a condonar.
Claro, el cupo vasco que no lo pago.
Nada más.
Pero ¿cuál es? Sí, es verdad. Eso tienes toda la razón del mundo. El cupo vasco que no. ¿Cuál era los temas, por ejemplo, uno de los temas importantes para el PNV, por ejemplo? Dentro, por ejemplo, de las comisiones de deporte, ¿no? En la comisión de deporte, hablando de Rubiales y siguiendo con el fútbol. Tener su propia selección. Tener su propia selección. Pero es que en la ley de deporte, vamos, se negaban a votarla porque no reconocían la selección vasca de fútbol, de baloncesto, Escocia, de no sé qué, no sé cuánto. Sí, claro. Ellos quieren tener su propia selección. Por eso tú dices, ¿y qué finalidad tiene echar a la Guardia Civil? Aparte de las que estemos pensando y seguro que vamos y acertamos, de hacer sus propias manipulaciones, de hacer sus propios controles, de controlar la policía, de controlar la justicia, de controlarlo todo, y con lo cual ellos pueden como en un estado bananero, de república bananera, pueden hacer los que les da la gana.
Pero los toros, verdaderos no. A los toros no los toquen, ¿eh? Los toros, que también son símbolos españoles, porque la Guardia sí. Civil es un símbolo español.
Claro.
Los toros
yo,
no.
Yo, en el País Vasco, a donde sí. Yo quiero llegar, y tú has estado en donde se gestan las leyes, Sebastián, es, aunque tú puedes gobernar y hacer leyes que a la ciudadanía nos puedan parecer extrañas o despropósitos. Eso es una cosa. Y otra es legislar en base a intereses personales, que es lo que está ocurriendo. Es decir, si el Congreso de los Diputados y el Senado deciden por cuestiones técnicas, logísticas, yo qué sé, de seguridad nacional, quitar Guardia Civil de las aduanas, de la frontera, etcétera, bueno, pues lo admitiremos o no como una gestión de ustedes. Lo que sabemos es que esto no es fruto de una reflexión meditada y pausada, sino fruto de un interés personal para gobernar. Y yo digo, como un Estado democrático como el nuestro moderno no tiene filtros para evitar este tipo de dictadura oscura y velada con la que se en momentos se gestiona las prisiones, las fuerzas del Estado, las fronteras, el fisco, la fiscalidad, las empresas y tantas, el idioma, la lengua. Oye, esto tiene que haber algún tipo de filtrado estatal, no político. No,
por ejemplo, mira, acabas de nombrar en Baleares, ¿no? Es decir, la obligación de los médicos de hablar en catalán, ¿no? Que claro. Eso era, vamos, claro. Eso me parece un disparate, ¿no?
Claro. Si dentro obligatorio,
de España, ¿eh? Es decir, para dentro ser médico, de España, tú no te puedes
obligatorio.
Un balear se puede presentar a Canarias, a cualquier oposición, y no pasa absolutamente nada, porque conoce el idioma español y demás, ¿no? Pero un canario no puede ir a Baleares a presentarse porque no conoce el catalán o no habla el catalán, y por lo tanto no puede presentarse. Es una discriminación. ¿Dónde está el
tendría
principio
que
de igualdad?
Tendría que estudiarlo.
¿Dónde está el principio de igualdad, no? Bueno, pues en este caso yo creo que la presidenta, con buen criterio, ha dicho, oiga, no. No, esto desaparece, este requisito, y será pues como todo.
Un mérito, mejor, ahora es un mérito.
Es un mérito, como aquí en Canarias.
Dentro de tres años, cuando cambie, cuando vuelva otra vez otro partido, volvemos para atrás y decimos que vuelve a ser obligatorio.
Volver.
Esto es lo que Diego, no me cuadra.
Pero tú sabes lo que yo tenía un compañero muy cerca, en el escaño, de Miguel Jerez, que era Miquel Jerez, ¿no? En catalán. Y él es de Ibiza, ¿no? Y dice, tú imagínate el problema que generó en Ibiza, con muchas especialidades, porque no solo ya, hombre, que la vivienda allí era cara, sino que encima te decían, no tenían médico.
Claro.
Porque no había médico. Encima le exiges que hablen catalán. Es decir,
se van a Inglaterra antes, claro, a trabajar los médicos.
Oiga, me voy a Inglaterra, que me pagan más.
Lo formado en,
claro,
España.
Y las enfermeras,
para
y
entendernos
los enfermeros.
Todo, para entendernos todo. Podría haber una comunidad autónoma que dijera que en las autovías se puede ir a 200 en mi comunidad autónoma porque me da la gana. Bueno, porque si no, pues
si lo quiere,
¿por qué gano yo?
Si lo quiere
el camino que vamos,
PNV.
Llegará.
¿Me explico?
Por el camino que
si
vamos,
lo quiere,
llegará.
Si lo quiere el PNV, si lo quiere en el caso de Esquerra o lo quiere el Jung, pues seguramente Sánchez hará una ley, claro, aunque sea inconstitucional, pero da lo mismo lo que decía Diego.
Bueno,
dentro
después,
de 6 años ya veremos, ¿no? El Tribunal, claro, Constitucional no va a suspender ninguna ley. ¿Te acuerdas aquella famoso en el Congreso de los Diputados, cuando intentaron pues eso, debatir la ley pues de referendo y demás, y que se prohibió porque eso no entra dentro de la Constitución, eso no, y previamente pues en aquel momento había una mayoría conservadora del Tribunal Constitucional y dijo que no. Pero tú imagínate ahora.
Mayoría
ahora van a hacer lo que dice Diego, que sí, hombre, que siga para adelante, bueno, se aprobará la ley de amnistía, reconociendo que el Estado español es un Estado opresor, se aprobará pues una ley donde permita un referéndum.
Que los españoles somos
corresponsables. Ya veremos. Pero ¿cuál es el problema? De que tenemos un Partido Socialista que ahora mismo no es un partido de Estado, es un partido sanchista. Y es un partido que simplemente
podría ser de Estado siendo sanchista, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero
y algunos piensan que
cuando Sánchez es un dictador y ahí se hace lo que él dice, ¿entiendes? Se hace lo que él dice, pues es muy difícil que sea un partido.
Y una reflexión que quería compartir con los oyentes, que me viene a la cabeza, además me lo está recordando un oyente, es que el Tribunal Constitucional fue concebido en este país en la época de la transición para garantizar los derechos constitucionales que la Constitución nos habíamos dado, ¿no? Entonces era un filtro que no se podía eludir. cuando una ley se aprobaba en el Congreso de los Diputados. No iba publicada en el Boletín Oficial del Estado hasta que el Constitucional no avalara que su contenido era constitucional y ajustaba la Constitución. Pero eso se lo cargaron y lo convirtieron en un tribunal consultivo, vinculante, pero que pasan estas cosas que estamos comentando. Claro. Aprueban una ley, se publica el boletín sin el consentimiento del Constitucional. Tenían plazo, no puede estar usted 6 años para dirimir el Congreso, una semana, usted me dice si es constitucional o no. Para garantizar los derechos de los españoles, eso se lo cargaron.
Pero es que
político oficial, y ahora recúrrala usted, y si usted recurre, 6 años, 10, o la ley del aborto, no se olviden que la ley del aborto se pronunció en constitucional hace poquito.
Sí, porque son de los temas que les interesaba y por eso Sánchez
cumplió. Pero que no tiene sentido que el constitucional está pago y dice, oye, esto se puede hacer. Esto se puede hacer antes de que empiecen a hacerlo, ¿no? Porque puedes decir, no se puede hacer. No. Ya lleva 2 años haciéndolo.
Pero eso es lo que los independentistas no quieren. Es decir, no quieren que haya ningún filtro judicial. Es decir, como que no... Vamos a ver, los independentistas desaparecerían la justicia, ¿no? Porque ellos están en contra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de todas las resoluciones, están en contra. ¿Te acuerdas cuando las resoluciones, el Tribunal suspendiendo, propuestas o resoluciones del Parlamento de Cataluña, suspendiéndolas, se ponía, esto es antidemocrático, que unos jueces puedan suspender la democracia, que unos jueces puedan suspender lo que decidan los representantes del pueblo, pero tú quién eres, estás por encima entonces de un Estado de Derecho.
Como abogado te hago la siguiente consulta, si tú apruebas, vamos a suponer que se aprueba y se acepta la amnistía, con todo el daño que han hecho moral y económico a este país. Y económico. Y eso ya no hay que pagarlo, ¿no? Venga. Y yo pregunto, los que deben en este país dinero por cualquier causa, de menos daño moral y menos daño ético, y sí un daño económico, todo lo que quede por debajo de ese porcentaje de daño económico al país, ¿no tendría que estar también amnistiado?
¿Te refieres que a la gente que debe dinero a Hacienda le se la perdonen?
¿A Hacienda
o a Seguridad Social?
Al Estado, de alguna manera. Porque si yo te perdono a ti los,
o malversado,
los miles
público.
De millones que costó tus bronquitas por las calles de Cataluña, si yo te perdono a ti eso...
En adoquines, en bancos,
si yo te
en papelera,
eso,
en árboles...
Insisto, sin hablar del corazón, el sentimiento y la patria, sino desde el punto de vista... absolutamente puro y duro económico, hombre, mire usted, yo que le debo 3.500 euros, pues no le importará quitármelos también, porque le hago mucho menos daño al Estado que estos señores. O sea, es que me parece de una...
A lo mejor lo hacen.
De un anarquismo, no sé cómo llamar.
Hazte amigo,
¿no?
De Puigdemont, que igual te incluye en el lote.
Claro, bueno, sí, eso ya... No, porque eso ya...
Es que la amnistía va...
¿Para los colegas?
Va a una delincuente, una delincuente que no tiene nada que ver con el proceso, como es
Laura Borràs.
Laura Borràs.
Te está viendo en la cara su cara.
Es decir, una delincuente, alguien que cogió...
Condenada.
Troceó los contratos para adjudicar solo los amigos. Es que... Pero vamos a ver, ¿qué tipo de Estado pretende Cataluña? Un Estado.
¿Y qué tipo de partido incluye en sus listas a personas así?
Pues sigue siendo una dirigente y cuando se le acabe estará dentro de la amnistía y estará.
Y el problema que tienen los
se verá beneficiada.
Es que la amnistía también aplica a los policías condenados por los incidentes del 1 de octubre y eso no lo quieren.
Bueno,
a los policías no. Mira, a los policías que se pasaron con la porra y tal, eso los tiene que dejar usted inhabilitado. Claro, y la gente dice: mira, usted que la amnistía es para todos los lados.
Pero ¿qué ocurre?
Si la amnistía del 78 fue para los de un lado y para los del otro.
Mira, Diego, esto que estamos poniendo sobre la mesa. Se me ha ido.
No, pero vamos a ver. Lo que estamos poniendo sobre la mesa es importante porque son nuestras reglas. Nuestras reglas, venga.
Me ha venido. Esto, hasta Sánchez, era una especie de ley no escrita. De ley no escrita, ¿no? Es decir, yo no puedo gobernar con cierto tipo de antiespañolistas o anticonstitucionalistas. No había que justificar ningún instrumento legal. Pero es que ahora se ha demostrado que sí. Es que ahora hay charcos, me meto y me mancho, y pues tendré que ponerme botas de agua. Habrá que corregir esa vía de agua, esa fisura legal en la que alguien con ciertos deseos de protagonismo pueda jorobar un país.
Ya no se habla de
ahora
eso.
Ahora les voy a fastidiar bien.
Pero
fastidiado.
Mira, no se habla de
Espérate
eso.
Porque esto es importante lo que les voy a decir, creo yo. O por lo menos mi opinión. Eso podía ser comprable, ese argumento me parecía muy, muy interesante de analizar. Hace 4 meses, el 23 de julio, los españoles hemos votado.
Sí.
Hemos validado esa manera de hacer política, porque hemos revalidado la posibilidad de que Sánchez llegue a pactos con este tipo de formaciones políticas. Los españoles hemos sentenciado de que eso ya no nos parece mal, porque si nos pareciera mal, hubiésemos votado en otra dirección. Y eso es lo que realmente a mí me preocupa, porque tú crees que la gente que ha depositado el voto en las determinadas fuerzas políticas, incluido el PSOE, incluido Sumar, estaban habilitando al señor Sánchez y a la señora Yolanda Díaz, que está negociando hoy con Puigdemont y creo que en Bruselas, ¿a que hagan este tipo de cosas?
Bueno, yo te voy a hacer...
Porque ya lo habían hecho.
Permíteme que te haga la pregunta con otra cuestión. Si nos preguntan a todos los votantes del PSOE, los ¿cuántos son? ¿Cuántos millones han sido? ¿Siete? ¿Seis y medio? ¿Siete? O por ahí. No,
en los dos bloques eran 10 millones, 10 millones, bueno, para otro. El PSOE sí, por ahí siete tendrán.
Bueno, si nos preguntan expresamente, si gana el PSOE, ¿usted sería partidario, o si tuviera posibilidades de gobernar, de que se aliara con PNV, Esquerra, Junts, CUP?
Creo que ya lo sabían. Yo lo había hecho Sánchez.
Sí, pero es que yo no, vamos,
creo,
a ver,
yo no me creo
ver.
Que los votantes del PSOE de toda la vida.
La mente enfermiza de Sánchez. Opción, ¿eh? La mente enfermiza de Sánchez, lo voy a decir así, porque es así. Es la realidad. Y yo, vamos, todavía estamos en un estado libre, ¿no? Y puedo opinar, ¿no? La mente enfermiza de Sánchez no lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Y si los que escuchamos el meeting, yo no es que me guste escucharlo, pero bueno, políticamente tengo que escucharlo, ¿no? Y tengo que escuchar a Sánchez en su meeting en Málaga, ¿no?
Tela,
Eso, vamos a ver, eso es lo menos que él le preocupa, que, por ejemplo, es lo que hace, no es que le preocupe, lo que hace es desviar la atención. Y ahora mismo lo que a él le interesa es seguir con el argumento de los pactos PP-Vox, ¿no? Y entonces ahora, pues, está el de Murcia. Y entonces desviar la atención, mira lo malo que es el Partido Popular pactando con Vox. Y te digo este argumento porque de ahí salió todo, y yo creo que fue influenciado el 23 de julio, de ese miedo de que el gobierno, no estoy hablando del Partido Socialista, el propio gobierno, que fue condenado, la portavoz, fue condenado varias veces, primero llamando la atención, porque utilizaban la tribuna del gobierno para atacar y para influir en el voto de los españoles diciendo, oiga, si usted vota al Partido Popular, va a venir Vox y va aquí a quitar todos los derechos que hemos todos estos años hemos conseguido. Y esa fue, yo creo que, la influencia que tuvo en el 23 de julio. Porque si los resultados hubieran sido como en mayo, como si hubiera sido como en mayo, pues el Partido Popular tenía una gran mayoría, mucho más votos, más diputados de los que tenemos ahora mismo, que yo sigo recordando que ganamos las elecciones, que ahora mismo con el acuerdo que se ha llegado con Vox y con Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, nos faltan 4 diputados, que no es que nos falten 20, nos faltan 4 diputados.
Que los tienes ahí.
Que 4 diputados. Que
bueno, pues saludamos a Gaspar Sierra, que debe estar al otro lado de la línea telefónica. Don Gaspar, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Qué alegría oírte.
A todos y todas.
Bueno, todas estoy buscando. Ya te digo yo que para la semana que viene estoy buscando una toda, pero que no la encuentro.
Sí, sí, porque nos van a decir que somos unos machistas.
No, yo he dicho.
Hay que curarse el salud y hay que decirlo,
También es verdad. Oye, todo bien, ¿verdad, Gaspar? Las vacaciones de verano fantásticas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no, dentro de un orden establecido y cosas que uno se tiene que controlar, porque ya uno va cumpliendo determinada edad, y antes de que vaya la mili, pues quiero ir en perfectas condiciones.
Hace bien, el balón se te supone, ya lo sabes. ¿Qué destacarías tú de lo que está pasando en este país este verano, incluido el incendio? Que ya, el incendio ya nos hemos olvidado, que está todavía sin controlar, Sí, Gaspar, te decía que ¿qué te parece más reseñable?
Mira, Diego y compañía, yo estoy ya pasando a una fase de que me tengo que dedicar un poco a la vida contemplativa, porque todo lo que nos reúne, nos rodea, se está complicando, y además es con un destino incierto, y se está jugando con los intereses públicos de forma delictiva. política y socialmente hablando, ¿eh? Política y socialmente hablando. Estamos en manos de personas que están con un proyecto personal, un proyecto político personal y con un afán personal, independientemente del pensamiento político que tenga. Los partidos políticos se están demostrando que hoy día son inservibles, de la forma que se está actuando actualmente, que son inservibles militar en un partido político, cuando realmente el jefe del partido político es el que toma las determinaciones y las líneas de conducta para el país, sin contar con nadie. Este es el problema, porque tanto el Partido Popular, que bueno, que ahora parece que está renaciendo un poquito por la desgracia que tenemos en el Partido Socialista, pues, por eso se está traspasando el voto al Partido Popular hacia el Partido Socialista. Las ideas no se tienen muy claras y no se tiene autoridad de liderazgo político, porque Feijóo pues no da sensación de tener fortaleza política y de liderazgo público. Parece que quiere y parece que no puede, pero es un Feijóo que ya tiene una larga trayectoria y que ya lo conocemos, ¿no? Que actúa de gallego profesional y político, de que no sabe si baja o sube. Este es el problema que tenemos en este país, y yo quiero líderes sólidos, líderes que tengan el apoyo, por supuesto, del voto popular, de decisión con el plebiscito popular, pero que tengan ideas claras, porque este es el problema, que no tenemos ideas claras, Diego y compañía y los residentes, que no tenemos, no saben lo que quieren. Hoy día se está, me he enterado también por la radio, por la mañana temprano, que se está negociando, la vicepresidenta actual del gobierno está actuando, está negociando con Puigdemont el futuro de España.
Eso dicen, y se va
pero,
a Bruselas.
Pero vamos a ver, esa mujer tenía que haber sido, si ha ido por su cuenta, como se está defendiendo. No, esto no tiene nada que ver con Pedro Sánchez, no tiene nada que ver, esto es una decisión personal. Bueno, con esta señora que está representando
la vicepresidenta del gobierno de España,
esa señora tiene que estar cesada inmediatamente.
Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo. Eso, y parece que es verdad, que se está cogiendo ya el avión para irse a Bruselas para hablar con Puigdemont. Oye, y una cosa para concluir la tertulia, que hoy está especialmente cortita. ¿Qué les parece la posición de Coalición Canaria en todo este contubernio judeo-masónico que se está presentando en este país con el debate de investidura? El apoyar claramente con un acuerdo firmado al Partido Popular, pero con guiños al sanchismo de que si la más que probable fallida de investidura de Feijóo es una realidad, pues que cuenten también con ellos para gobernar con Sánchez. ¿Qué les parece esta postura de Coalición Canaria? ¿Empezamos por Gaspar?
A mí lo de Coalición Canaria no me sorprende en absoluto, porque se salió pegada al poder, me estoy refiriendo a los años 90, y se constituyó en poder poniendo una moción de censura a Jerónimo Saavedra en su momento, en el año 91, 92, por ahí, 92, y desde entonces subió al poder Coalición Canaria, en aquel momento, pero que no se ha bajado del poder. Coalición Canaria sin poder no es nada. Entonces, cuando ha tenido la ocasión, a pesar de no de perder las elecciones aquí en Canarias, bueno, pues está gobernando, porque lo que sabe hacer es ocupar el poder y hacerse con el poder, y después pues no se sabe muy bien por dónde va. ¿Qué es lo que pretende Coalición Canaria? Por supuesto, asentarse políticamente en la política regional para intentar consolidar su poder y que el poder económico que tiene las islas, el poder empresarial que tiene las islas, económico, y es importante por el tema del turismo y otras cuestiones, bueno, pues quiere controlarlo todo para colocar gente y hacerse con el poder, que es lo que realmente ansían todos los partidos políticos. Qué desgracia esta. Los partidos políticos tienen que, por supuesto, son los responsables de la política,
de lo que está pasando,
de la política del Estado, pero lo que no pueden ir a cubrir sus necesidades de sus fieles y de sus súbditos.
Lo que decía Manolo, es decir, gobernar por intereses personales.
No por otra cosa. Esto es un
opinión de Manolo y de Sebastián.
Bueno, buenos días, Gaspar, antes de nada, encantadísimo de volver a oír.
La semana que viene lo tenemos aquí, seguro.
Perfecto. Sí. Mira, yo sinceramente creo que un diputado representa a una región a nivel nacional, pero luego tiene que trabajar por todo el país, imagino, por toda la sociedad española. Entiendo que si Coalición Canaria, un gobierno del PP y de Vox, no lo apoyaría porque, entre otras cosas, me consta personalmente que es un gran error que Vox quiera cargarse las autonomías y el sistema de competencias regionales, y entonces comprendo que Coalición Canaria, un partido regionalista, pretenda defender la autonomía. Entendería igual que tampoco quisiera nada con Sánchez si se coaliga con partidos que no quieren nada para España. Esto es lo que me parecería razonable. Si yo veo que Coalición Canaria apoya a algún partido que lo que quiere es romper España y quiere separarse, me parecería un sinsentido y desde luego me llevaría una decepción muy grande desde el punto de vista intelectual.
Sebastián, lo tiene complicado porque están de socios aquí en el gobierno autónomo, bueno, a ver cómo defiende la posición.
Yo sí lo tengo claro, yo creo que es más fácil apoyar pues un gobierno de Feijóo, donde simplemente Vox está para apoyar con sus votos a Feijóo sin entrar en el gobierno, más fácil que apoyar un gobierno donde estén los comunistas de Podemos, porque Yolanda Díaz sigue siendo comunista y sigue siendo de Podemos por mucho.
Eso yo no lo entiendo. Yo ahí no lo entiendo. Coalición Canaria dice no a Vox, pero sí le dice a Sumar.
No lo entiendo. Es complicado. Y la segunda cuestión, ¿cómo va Coalición Canaria? No puede pretender desigualdades con Canarias, ¿no? Es decir, el fuero, y eso está firmado en el acuerdo con el Partido Popular, el fuero canario se tiene que defender. Pues tú imagínate si ahora mismo votamos a favor de desequilibrios en todo el territorio español, a favor de que los catalanes pues tengan una serie de beneficios diferentes al resto de los españoles, o que los vascos sigan teniendo pues unos beneficios diferentes a los españoles. Me parecería una incoherencia total y absoluta. Ahora, yo creo que el acuerdo que ha llegado con el Partido Popular está por escrito y está en base a la defensa de lo que nos interesa a los canarios, el fuero que sea, defendido, pues y se va a defender, claro.
Me quedo con los últimos 30 segundos de la tertulia de hoy, que tenemos que ir concluyendo.
Oye, Gaspar, por cierto, un saludo y espero que estés bien y verte la próxima semana. Un abrazo.
Confirmarte que aunque la tertulia ha sido más corta, tengo el sobre tuyo aquí en mi poder, te lo daré.
Igual, no se bajan los monumentos. Vas a cobrar los últimos, lo mismo que en la última.
Y nada de piquitos, que esos son de saludo.
Oye, pues eso, me quedo yo los 30 últimos segundos porque yo quería compartir con la mesa, con Gaspar y con todos los oyentes, una reflexión que vengo haciendo este verano, ¿no? Que intuyendo que el PNV es un partido nacionalista inteligente que ha sacado el mayor provecho, no solamente económicamente para el País Vasco, sino también políticamente para sus intereses, y teniendo el punto de vista que deben de tener puesto, que es el poder en Euskadi, que actualmente lo tienen en riesgo por el crecimiento que ha producido H. Bildu, yo creo que los cabezas pensantes del PNV lo están pensando y no lo están diciendo, que es mucho más rentable el desgaste político que supondría entregar su voto a una formación política como el Partido Popular, donde solamente contaría con la presencia de un partido nacionalista que se llama PNV, donde las exigencias de los nacionalismos serían concentradas en el foco PNV, que tener que compartir ese escenario con todas las formaciones políticas, incluidos Junts, Esquerra, RC y EH Bildu, donde las exigencias del PNV se diluirían. Yo creo que las cabezas pensantes del PNV esto lo están pensando, con lo cual no quiero jugar a rappel, pero si fuera Spin Doctor de Urkullu le estaría diciendo, piensa en esto, que la rentabilidad política y mediática de tener un gobierno del PP trancado por los pitiquini, solamente yo, a tener un gobierno de Sánchez trancado por bastante más sitio, con distintas cuerdas tirando de distintas partes, igual se les va a ver menos.
Me consta que lo están pensando, ¿eh?
Nadie lo habla. Yo esta reflexión que yo acabo de hacer desde un medio local,
me consta que lo están pensando.
Te lo digo en serio, es decir, tendría que estar en las mesas de debate. ¿Y lo has oído alguna vez, Manuel?
No, ya puedo confirmar que todavía te quedan resquicios de cuando formabas parte de UPyD.
Y en verdad que sí.
Totalmente.
Es que sigo pensando lo mismo.
No has cambiado.
No he cambiado. Los que han cambiado han sido los que iban gobernando UPyD, los que iban gobernando Ciudadanos. Yo, la mentalidad mía es más o menos igual. Y además, cada día valoro más la necesidad de las autonomías. Cada día lo valoro más.
Yo creo que sí.
Pero bueno, don Sebastián Ledesma,
hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Don Manuel Herrera, hasta la semana que viene. Gaspar, que te vaya todo bien y te quiero ver la semana que viene aquí.
Un abrazo.
Nos vemos el lunes próximo. Un abrazo.
A todos.
Gente Radio.
Bueno, pues acercándonos a las 10 de la mañana, le damos la bienvenida al primer invitado, como no podía ser de otra manera, de esta nueva temporada, alcalde y diputado, alcalde de La Orotava y diputado de Coalición Canaria, don Francisco Linares. Muy buenos días.
Hola, Diego. Saludos. Buenos días.
Siempre es un placer tenerte aquí, pero en esta ocasión especialmente, porque tenía mucho interés en saber tu análisis de lo que ha pasado este verano, que te interrumpió tus vacaciones, sí, tus cortas vacaciones, y poco ves a la familia, pero esto de la política obliga, ¿eh?
Sí, esto es así, bueno, tú sabes que yo me cojo 8 días cada año. Y
pues toma.
Mala suerte que este año me cojo esos 8 días y al segundo día pues empieza todo esto y me costó volver porque estaba en Londres con el nieto y los hijos y la mujer, y bueno, encontrar pasajes para que vuelvas en pleno agosto es prácticamente imposible, pero bueno, volví y me encontré la verdad con un panorama complicado. Yo ya incendios llevo 7 incendios desde el año 95 ahora, pero este ha sido un incendio atípico, extraño, con un comportamiento raro, con un microclima interno que afecta a 12 municipios juntos, cosa que no había pasado nunca, con un perímetro de 90 kilómetros que no había pasado nunca. La prueba está que a fecha de hoy no está bajo control aún, quiere decir que se ha tenido que actuar, y es verdad que con 22 medios aéreos que no había pasado nunca y con 700 agentes de tierra que no había pasado nunca. Tampoco, quiero decir.
Todos los datos son récord.
Son datos récord que, bueno, nos indica también que tenemos que pensar que hay que afrontar un nuevo tipo de incendio que ha llegado para quedarse y que esto llevará, pues, ahora cuando ya pase todo esto y esté estabilizado y controlado, pues debates internos, y habrá que también pensar en políticas medioambientales distintas, porque dentro de lo que pudo haber pasado, que no haya quemado ni una vivienda en Tenerife, me parece un milagro. Un milagro, con lo que yo vi.
Y una muy buena gestión del ataque hacia el fuego.
Yo creo que se hizo una excelente gestión, teniendo en cuenta de que, a ver, la dirección es técnica. Los políticos estamos a la orden. Estamos para sumar, para complementar, pero aquí hay una dirección eminentemente técnica. Y yo tengo más de 200 casas con el fuego en la puerta. En la puerta, quiero decir, nos tocó desalojar en el caso nuestro 6 barrios, 2.600 personas y animales unos 3.000, en un tiempo récord. La noche del jueves pues tuvimos que de aguamansa literalmente cogerlos por la pechera y sacarlos de las casas porque el fuego estaba en el patio, con el pijama puesto. Pues yo te digo que dentro de lo malo, lo bueno, que pérdidas humanas no hay y que, por suerte, bueno, viviendas quemadas no hay, que también eso emocionalmente es un muy
duro golpe. Muchísimo más grave. Ha nombrado el alcalde el incendio del 95. Yo tengo un recuerdo especialmente duro del año 95 con ese incendio. Y la verdad que fue diferente. Fue también muy grave. Y
sí, pero distinto.
Vino de las Lagunetas para acá, desde La Esperanza para acá. No fue como este de Arafo Candelaria, que se fue a la izquierda y a la derecha, al norte y al sur, es decir, cuadró, pero en poco tiempo. ¿Tiene que ver eso, esa evolución de este incendio, el abandono al que tenemos sometido el monte de Tenerife?
Hombre, yo...
¿En el 95 estábamos mejor situados medioambientalmente? ¿Tratábamos mejor al monte?
Hombre, en el incendio del año 95, que me tocó a mí estar en él, nosotros tomamos posesión en junio, y eso fue en julio. 22,
llegó a La Orotava.
Al 26 de julio. Los medios técnicos que habían era cero, no habían hidroaviones.
¿El voluntariado iba por libre?
Ni helicóptero. Yo recuerdo, bueno, a Isaac Valencia reclutar gente, la gente llegaba a la plaza en chancla, sí, y en pantalón corto, se subían a los camiones y al monte. Quiere decir, no pasaba más de lo que pasaba porque
de milagro, de
había
verdad.
Suerte, ¿no? Yo no sé si los montes están sucios o no, los montes se tratan con las direcciones técnicas que los técnicos dan. Lo que está claro es que los incendios se han ido repitiendo constantemente y el avance técnico ha sido espectacular. Un incendio como el que yo vi estos días pasados, en el año 95, los muertos hubieran sido a raudales y las viviendas quemadas, cientos y cientos de ellas. Esta vez no pasó nada porque, aunque haciendo un incendio de generación sexta, quiere decir con comportamiento atípico, con un microclima interno propio, eso no lo habíamos visto nunca, ni los propios técnicos. La noche del sábado el incendio se autogestionó solo, quiere decir, el microclima
hacía lo que quería.
Decidió cómo, dónde y cuándo, que fue donde nosotros mayor peligro tuvimos.
La noche del viernes al sábado.
Sí.
Y que fue cuando realmente hubo el,
sí,
el gran problema.
El sábado también tuvimos un ataque del fuego frontal en Benijo, donde si tú vas ahora, pues verás que hay casas rodeadas. Totalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos hace pensar que los montes a lo mejor tienen que tener un tratamiento distinto, donde se puede permitir acceder a zonas y otras no, donde a lo mejor no es descartable colocar videocámaras en los accesos a los montes. Este monte, este incendio ha sido intencionado, como es el 99%. Date cuenta que en Hawái se ha quemado una isla entera. En Canadá han habido hasta 1.100 focos actuando juntos.
En Hawái muchos muertos, eso es importante. Aquí no ha habido nada.
Quiere decir, hemos tenido suerte, y aparte de suerte, que bueno, hay unos locos que se llaman, ¿sabes? Bomberos, que se llaman Brisco y que se llaman Hume. Yo los vi debajo del fuego, literalmente, jugándose la vida. Yo no sé si a veces damos el aprecio total a esa gente que dan su vida para evitar que otros pierdan su vida. Por eso yo quise hacer el viernes pasado, pues, un acto de gratitud a toda esta gente y, por supuesto, agradecer a las muchas y muchas empresas. O sea, nuestro gasto en este incendio es prácticamente cero. Quiere decir, cero. La gente donó almuerzos, comidas, agua, útiles, jaulas, camiones, transporte. Más de 130 empresas se pusieron a disposición nuestra en el municipio para lo que hiciera falta. ¿Por qué tienen que haber empresas que nos donen 300 menús gratis sin tener por qué? O Fontaine de mil.
Porque la solidaridad del pueblo canario es esa.
Entonces, bueno, existe. Yo quise el sábado, el viernes pasado, pues.
Hacer... No cabía la gente en la escalera, ¿eh? Sí, había que agradecerle a mucha gente.
Pero creo que hay que volver a recuperar lo de dar gracias. Las cosas no suceden por
casualidad, dale las gracias,
Diego. Hay que dar gracias a la gente. Que gente que los que estaban porque tenían que estar y los que estuvieron sin tener por qué estar. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que esta semana ya nos pueden anunciar que el incendio esté controlado y aprovecho para seguir insistiendo. El acceso al Parque Nacional de Tede por el Rosario y por el Norte está cerrado, pero cerrado no por capricho, porque la carretera está muy dañada. Los árboles están sobre el asfalto. Hay más de 6 kilómetros de la baranda quemada literalmente. Los merenderos aquellos que estaban puestos, algunos están en ceniza pura. Entonces se está haciendo un trabajo inmenso. Anoche había más de 50 personas trabajando. Durante el día hay más de 100. Seamos responsables como lo fuimos durante el incendio. Ya habrá tiempo de ir a verlo, de que se hagan fotos, pero por ahora está totalmente prohibido acceder al Parque Nacional del Teide, que por cierto llegó a Isaña, que no lo habíamos visto nunca, llegó al astrofísico, que no lo habíamos visto nunca, está a 50 metros del astrofísico. Quiere decir, pudo haber ocurrido una desgracia, arriba hay depósitos de propano, del hidrógeno, que eso es una bomba atómica. Quiere decir, tomemos en consideración que lo que ha ocurrido no es cualquier cosa, y si tardamos una semanita más en subir al Parque Nacional Teide, no pasa nada.
Que la gente se esté tranquilita, que ya están paseando por ahí en bici, ya ha visto, advirtió el Cabildo de Tenerife, que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia para evitar que la gente piense que esto ha acabado y no está acabado.
Y multando, ¿eh?
Gente en bicicleta, gente paseando, claro. Gente a caballo.
No, no se puede hacer.
No tiene mucho sentido. Alcalde, ¿le superó las expectativas de la solidaridad de las personas? ¿Habrá que contemplar en los planes de emergencia el cómo gestionar tanta cantidad de personas que se ofreció voluntario?
Sí, bueno, yo creo que nosotros lo hicimos bien. También es cierto que yo soy un alcalde con muchas tablas ya y que he pasado por muchos incendios, no como este nunca, porque desalojar gente creo que por lo menos en los últimos 40 años nunca. Pero bueno, los pumes que haya hecho, los planes que haya hecho, deben contemplar también algo que no está contemplado, que es la parte psicológica, la parte de salud mental afectada. Quiere decir que esto nos sirve para también pensar que el tipo de incendio es otro, que el tipo de personas que se desalojan es otro también, y que debe estar todo muy atado y coordinado. Que de repente Tenerife haya desalojado a 13.000 personas supone no solamente un plan efectivo, que lo había, de qué empresa puedes contar con ella, sino que de repente te ves con personas con, bueno, con salud mental que tienes que atender en un pabellón. Nos vimos con, en el caso nuestro, con 3.000 animales que tuvimos que sacar y buscarle sitio.
Que no eran perros y gatos, también había vacas, cochinos, animales, caballos,
cabras,
que no eran solamente gatitos y perros.
Vamos. De todo, quiere decir que, bueno, con la solidaridad de todo, porque francamente contamos con transportes, con jaulas, con, bueno, con todo lo
se
que
se movilizó una cantidad
de gente falta. Pero bueno, yo creo que todo esto sirve para reflexionar y perfeccionar.
Y una cosa que igual le incomoda, pero yo quería hacerle la pregunta porque a mí me sorprendió. Yo la noche del viernes al sábado y el sábado al domingo, las noches duras del incendio, desde mi casa se ve los altos de la Orotava y se ven ardiendo. Y se veía el puerto de la Cruz, y se veían las luces, y se escuchaba. Tenía una fiesta en casa, porque había una reunión familiar, y mis hijos se fueron todos al Quiquirá para los animales, porque era donde única podían tener, hacer jaulas, hacer tal, con las furgonetas a desplazar animales, tanto el viernes como el sábado. Y yo pensaba, digo, y la gente que estén saliendo de su casa, con una mano detrás, dejando atrás toda su vida, y vean lo que está pasando en el puerto. Yo entiendo que no se podía parar aquello porque era un tema privado. Pero usted, como alcalde de la Orotava, ¿no le tentó llamar por teléfono al alcalde del puerto a pedirle que no les pusiera más difíciles a sus vecinos la situación?
La verdad es que no. Tenía mi mente tan centrada en lo
pues
que
yo pensaba,
estaba
digo,
haciendo.
Este va a coger el teléfono y decir, Marco, por favor, si no puede suspenderlo, no. Baja la música. No, que hay gente sufriendo.
La verdad es que estábamos centrados en lo que estábamos. El viernes y sábado fue el dramatal.
Fue tremendo.
El trabajo era tan intenso, los vecinos llaman con miedo, qué es lo que puede pasar, y bueno, yo creo que cada uno toma las decisiones que tenga que tomar. Yo esa semana y la próxima he suspendido todo. La feria, por ejemplo, que tocaba el fin de semana pasado, la hemos pasado para octubre. Yo entiendo que yo entiendo que el puerto pues tenía un compromiso, hay empresas que también estaban allí, pero bueno, yo no he querido hacer críticas de esto. Yo estaba centrado en lo que estaba centrado, que es estar al frente de, bueno, un municipio que estaba sufriendo, ¿no? A nosotros se nos han quemado casi 5.000 hectáreas.
El municipio más afectado, con diferencia.
El más afectado. El 35% de este incendio, desgraciadamente, nos ha afectado a, bueno, también es relativamente fácil que eso pase, porque claro, somos un municipio de 210 kilómetros cuadrados con mucho monte público, y yo vi arder, por ejemplo, la ladera esta, que no la había visto arder nunca.
No. La que está por encima de la Florida. Yo no la había visto tampoco.
No la había visto.
Bueno, yo llevo 35 años.
Francamente, es una cosa tan sangrante ver.
Y pensaba, bueno, ¿dónde va a parar?
Esa ladera verde, que además durante el día echas agua, por la noche tienes que esperar que simplemente queme, porque ahí no se puede entrar. Es una pared prácticamente vertical donde no pueden entrar camiones, no pueden entrar coches, simplemente porque no hay espacio. Y bueno, mi trabajo era ese, y la verdad ni me centré en saber dónde se estaban habiendo fiestas o no, sino yo estaba centrado solo y exclusivamente en intentar colaborar y en intentar estar a la orden y en intentar atender a todos estos agentes que se estaban jugando su vida literalmente para apagar el fuego.
Bueno, y ya con la experiencia de este incendio catastrófico, ¿cree que hay alguna cosa que se haya que cambiar desde la municipalidad o desde el gobierno de Canarias?
Bueno, yo creo que todo es perfeccionable siempre. Yo creo que como hay un nuevo tipo de clima, un nuevo tipo de incendio y unos comportamientos atípicos, pues también tienen que haber comportamientos medioambientales distintos. Yo creo que tenemos que hacer una reincidencia en castigar más duramente a los que se les ocurre quemar y a los que se les ocurre dar el fuego al monte. Tenemos que educar a los más jóvenes para que sepan que el medio ambiente y el monte no es un tema de zona verde solo, sino que emocionalmente influye también. Y si se puede perfeccionar los secopin y los secopal que hay, pues chicos, bienvenidos, ¿eh?
Es mejorable lo que la atención, ¿no?
Yo creo que siempre es mejorable. Esta vez hemos visto cosas que se pueden cambiar y mejorar. Ya Rosada Vila decía estos últimos días de tener una base aérea aquí, por lo menos en los meses esos duros. A ver, yo creo que hay muchos medios, muchísimos medios, por suerte muchos agentes con una formación que no se había tenido nunca. El 112 funciona perfectamente. Yo no había estado nunca allí y esta vez fui. El señor Sánchez, cuando vino, que tuve oportunidad de hablar con él también, le dije: usted no se preocupe por lo que ve ahora, usted preocúpese después por tener una ficha financiera abierta para medioambientalmente reforestar todo este monte lo antes posible. Que los más optimistas hablan de una década aproximadamente.
No solamente hay pino canario en el monte, también hay castaños, ha habido una vegetación que no va a volver.
Y castaño, y sobre todo lo que no vemos, los ecosistemas, que eso tardan hasta 15 años, porque ahora se va a cubrir de verde en cuanto llueva y venga nieve, pero claro, el ecosistema, el subsuelo, que no es lo que vemos, el humus que está puesto abajo, pues tardará tiempo. Pues bueno, espero que esa zona catastrófica declarada el pasado viernes ahora venga acompañada con una ficha financiera. Por suerte, infraestructuras quemadas hay pocas.
80 millones valoraba el Cabildo.
Hay pocas, pero bueno, el daño medioambiental ha sido muy importante. Brutal.
Y como bien dice el alcalde, brutal, se verá en los próximos años, no solamente visualmente, que ya es muy notable, sino el daño que generado en el ecosistema.
La Gomera tú vas y la ves verde, pero si escarbas, ves que el ecosistema está muerto. Quiere decir, tarda mucho más tiempo lo que no ves que lo que ves.
Bueno, y volviendo a la municipalidad más estricta, esto no ha cambiado los planes, ¿no? La trayectoria del ayuntamiento va a seguir igual, y tenemos puestos los objetivos.
Nosotros hoy que empezamos el curso político oficialmente, ya nos ponemos ahora a dar el visto bueno a las ordenanzas para el próximo mes, y nuestra intención es aprobar el presupuesto 2024 en el mes de noviembre, es decir, a 2 meses y medio vista, para que en enero pues ya podamos ponernos en marcha. Nosotros tenemos un plan de inversiones de 9 millones de euros de recursos propios. Ya nos hemos visto también con el Cabildo y con el Gobierno, que hemos tenido ya contacto también para las grandes inversiones que estos 4 años hay. Y el próximo año hay una cosa nueva que no es buena, que es que las reglas fiscales otra vez entran.
Otra vez.
Quiere decir que hay que intentar comprometer.
Eso ya es un hecho, ya no es una sospecha.
Eso ya es un proceso irreversible. Y eso significa que podemos tener mucho dinero, pero no nos lo podemos gastar. Yo voy a intentar comprometer el máximo de remanente posible para poderlo utilizar, porque me parece francamente demencial que volvamos a tener 4.000 millones de euros los ayuntamientos canarios sin poderlos gastar, ya que estimo que la ciudadanía paga sus impuestos para hacer cosas, no para que el banco los tenga. Menos mal que hemos conseguido, al menos, que ya los bancos no nos cobran por los saldos. Al contrario, nos están pagando un pequeño interés. En nuestro caso, mira, son 5.000 euros al mes lo que nos pagan. Pues bueno, multiplícalo por
12, son 70
por 12, pues hombre,
es un
dinero que me parece justo que, ya que custodian el dinero de la ciudadanía, nos paguen un pequeño interés. Pero no te olvides que hasta hace 2 años nos cobraba un 0,5%.
También echan ya los tipos de interés.
Cosa tan absurda, ¿no?
Bueno, y lo último que quería comentarle, ¿alguna campañita para esta vuelta al colegio? Porque la cuesta de enero la hemos trasladado a la cuesta de septiembre, que está más empinada que la de este año de enero.
Nosotros desde
colegio, no veas.
Consumo, sobre todo, orientamos saber comprar. Este es un mes duro porque, bueno, hombre, se suaviza un poco porque, por suerte, hay muchas ayudas, hay becas, pero indiscutiblemente cada niño se lleva entre 400 y 500 euros para que el curso empiece. Y eso en el momento estructural en el que tenemos, con las cestas de la compra incrementándose un 30%, hasta la papa que se ha disparado durante estos últimos días, yo creo que ha habido un poquito de especulación.
¿Un poquito?
También porque,
un poquito.
A ver, nunca en la vida la producción canaria ha dado para tener papa durante todo el año. Nunca. Siempre se ha importado papa inglesa. No ha podido ser este año porque hay un escarabajo, hay una plaga y, como es lógico, no puede. Pero bueno, ahora va a entrar la papa de Egipto, de Israel, de Siria, incluso no es la misma calidad que la papa nuestra, pero bueno, dentro de unos meses, como siempre, volveremos. Yo creo que lo más triste es que las crisis sirvan para que especule gente. Yo creo que
que se gana dinero con la necesidad del ser humano.
Crear tampoco el alarmismo exuberante, exacerbado que ha habido, donde bueno, se ha tenido que frenar un poco para que cada uno compre 2 o 3 kilos. En Canarias se consume varios millones de kilos al año. Para que la gente sepa, 30 kilos por cada persona al año. Bueno, porque una semana tengas que mermar un poco y que la próxima semana no hay ninguna razón para que el kilo de papa se haya tenido que comprar hasta 4,50 céntimos el kilo. Me parece que eso se llama especular.
Y tanto. Bueno, y también se especuló mucho, y quería a concluir con esto, las alarmas que se generaron en, en las redes sociales, como siempre, manejadas por gente con poca reflexión. Volver a decir siempre lo mismo. Las fuentes oficiales, que no... Para las papas, para el incendio y para todo. Es decir, déjense de batallitas. Déjense de batallitas.
Yo creo que vean que esto nos ha servido también para exigir desde la parte pública que a las redes hay que ponerle filtro.
¿Alguna vez?
No puede ser que cada uno diga lo que le da la gana, imite comunicado oficial, cree alarmismo. En ocasiones puede ocasionar incluso muertes, porque puede originar desalojos de barrios que ha ordenado gente que realmente no existe. Esto no puede continuar así. Es decir, si no ha servido esto para algo, es para ver que muchas veces la gente cree más lo que las redes cuentan que lo que un alcalde, un cabildo cuenta, un gobierno cuenta. A mí me parece muy bien que las redes existan, pues son una forma de poder contar cosas. Pero, amigo, no vale todo.
A mí me enseñaron el día, la noche del sábado, del viernes al sábado, en el día del incendio, un vídeo de Rally Virtual con su cara, con la cara del alcalde de la Orotava, diciéndole, sí. Marco, si no suspende el concierto, pon la música más bajita.
Bueno, y es pero
que
mira,
porque sabía que era un
claro, pero ese entra dentro del capítulo de el meme que te puede hacer reír. Pero los hubieron peores,
sí,
de decir que la iglesia de Aguamansa se había quemado. Que el colegio de Aguamansa se había quemado. Que estábamos desalojando.
Es que el colegio de Aguamansa estaba ahí.
Claro, pero no era cierto que estaba eso pasando. Llegaron a insinuar que barrios míos, que la gente saliera porque el fuego estaba entrando, cuando no era cierto. Eso raya la delincuencia. Y eso hay que castigarlo y perseguirlo.
Estoy completamente de acuerdo. Pues don Francisco Linares, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio para inaugurar esta temporada con su participación en este programa de las mañanas de Gente Radio. Y que sabe usted que cada vez que quiera venir por aquí y a contar las cosas que pasan en su pueblo y en el Parlamento, lo tiene abierto el micrófono.
Muchas gracias, Diego, y que tenga un curso político y una temporada buena.
Pues nada, concluimos la entrevista con el alcalde de la Orotava y diputado en el Parlamento Canario, don Francisco Linares, y hacemos la segunda pausa musical antes de presentarle la nueva novedad de esta temporada. Manuel Turizo y Marshmello nos ofrecen el merengue.
Salud, muchachos, por esa mujer.
Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, pero que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mides. La miré y estaba bailando sola. Me pegué y así se fueron las horas, un par de horas. La miré y estaba bailando sola. Me pegué y así se fueron las horas.
Bueno, pues con esta sintonía vamos a acabar el programa de hoy, dando las últimas novedades del último incendio. Vaya sintonía que me ha puesto. Pero bueno, tenemos pendiente de definir una sintonía para la nueva sección que se las voy a presentar de manera inmediata. Se va a llamar Tal Cual. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí una protagonista que nos acompañará todos los lunes, si Dios quiere, y ella también, para hablar de la realidad de las cosas. Desde un punto de vista humano, personal, bastante personal, porque la personalidad de la persona que les voy a presentar yo a ustedes, pues ya la conocen todo. Y nos va a intentar poner los pies en el suelo. Hablar de cosas cotidianas, de cosas que nos preocupan realmente, no de lo que nos quieren contar, sino de lo que realmente le preocupa a las personas que vivimos en esta isla y que día a día la realidad nos supera. ¿De quién les hablo? Pues no le he dado muchas pistas, pero le voy a decir que buenos días, Regina Monasterio, y ya saben ustedes quién tenemos aquí al lado.
Buenos días.
Mira que nos ha costado, ¿eh?
Madre mía.
Más comparto.
Yo te lo iba a decir. Porque
estamos conectados.
Te iba a decir, esto fue peor que un parto sin anestesia, imagínate. No, sí, pero bueno, dice que lo bueno siempre se hace esperar. Y bueno, pues no he podido venir, a Dios gracias, pues porque he estado trabajando. Y eso es buena señal. Ahora estoy en el paro y bueno, ahora tengo un poquito más de tiempo libre y lo puedo dedicar a estas cosas también.
Que son agradables.
Bastante.
La idea es hacerle pasar a todos los oyentes de Gente Radio un rato agradable, aunque a veces las cosas de las que hablemos pues nos preocupen. Casi siempre nos preocupan, ¿no?
Sí, yo creo que en el fondo, aunque tú le pongas un poquito de humor, porque yo pienso básicamente que ahora mismo tuve otra entrevista en otra radio y sinceramente cuando estaba hablando, la gente estaba interactuando y llamando por teléfono, se lo dije a la señora, le digo, bueno, yo ya me levanto y me tiro al primer coche que pase por delante de mi casa, porque el alarmismo y cómo está la situación ya de por sí es complicada. Si a eso le añades que ya la gente, cada uno pone de su cosecha y lo alarma cada vez más, está bastante complicado.
Bueno, pues yo insistir que este año uno de los objetivos prioritarios de este programa, de las mañanas en Gente Radio, es participar, hacer partícipe a nuestros oyentes. Les recuerdo los dos teléfonos, para WhatsApp 686-953-162 y para intervenir en directo 922-388904. La verdad es que tenemos la manía de engrandar los problemas, que ya son bastantes, ¿no? Y para eso tenemos una bocina, un amplificador maravilloso, que encima es fiel testigo de la realidad, que siempre dicen la verdad, nunca dicen mentira. No hay nada más fiable que una red social para hacernos eco de las cosas que están pasando, ¿no?
Hombre, yo creo que las redes sociales, de las cuales yo también me nutro, sinceramente. Hombre, yo pongo la parte que a mí me interesa o la parte que yo quiero que la gente sepa, ¿no? Pero, sinceramente, si haces un pequeño estudio de mercado acerca de Facebook, Instagram, y si ya no... Yo no tengo Twitter, pero los pocos tweets que he visto son para tirarte las manos a la cabeza.
Y el TikTok tampoco le va a la
zaga. El TikTok me gusta, pero me gusta básicamente porque yo de ahí cojo contenido para mis vídeos. Básicamente, no me gusta lo que veo a veces, tanto en niños como adolescentes, incluso hasta con gente mayor. O sea, gente ya con su edad, porque son temas, no sé, que no creo que entren a cuento en una red social que es más bien para gente joven. Los temas que a veces se tocan también son un poquito complicados y más todavía la de comentarios que tú oyes, como la gente comenta, pero sin vaselina, o sea...
Una fuente de odio importantísima.
Yo creo que sí. Yo creo que
y además hay que llamar la atención a la gente de que la red social está muy bien para socializar, para sí, conocer gente, para compartir cosas, para lo que uno, que a cada uno quiera, ¿no? Pero que tenerla como fuente de información fidelina va a ser que...
Es que básicamente... Si
va a ser que no.
Yo creo que llegará un momento que las empresas no te pidan el currículum, te pidan, por ejemplo, tu Instagram o tu Facebook, porque en cierta manera hay un poco...
No te lo tienen que pedir, lo miran directamente.
Pues efectivamente, es la realidad más absoluta. Entonces, claro, si tú ahí en esa... Hombre, si me llaman, o sea, si me miran mi Facebook, van a decir, esta mujer o le falta algo o le sobra bastante. Pero bueno, que tampoco es una cosa a mí que me alarme mucho, porque yo estoy metida en un contexto. Si es verdad que a veces me cojo enfados y enfados porque son hay cosas que la realidad de la vida, no la que te quieren explicar o la que te quieren enseñar o no sé qué, sino tu propia realidad, viendo una realidad con otras cosas que están desajustadas totalmente, pues te hacen como que te enfades, ¿no?
Y tanto. ¿Qué es lo más que te preocupa a ti ahora mismo? ¿Las papas o la vuelta al colegio? Porque tú también tienes dos hijas adolescentes.
No, a mí lo que me preocupa ahora mismo es la vuelta al colegio. Mis hijas pasan...
Está hablando poco de eso ahora, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que están
tanta
pasando...
Tanta papa y tanto aguacate.
Están pasando cosas... Mira, aguacate, la gente antes los compraba nada más que para Navidad prácticamente. Y en verano para alguna ensalada que otra, pero con aquello era como de aquella
no
manera.
Era el producto básico de...
Ahora, por lo visto, yo me acabo de quedar
no
loca.
Puedo vivir sin mi aguacate.
Me acabo de enterar esta mañana y debo de reconocer, y lo reconozco, que soy una persona rara, porque yo no soy de las que tengo 25 kilos de papas en mi casa, y tampoco soy una persona que tengo aguacate, alguno que me regala mi amiga Lorenza, por ejemplo, que los cultiva, o alguna vez, que te digo yo, en verano que te apetece una ensalada con un poco de aguacate.
Compra
pero
un aguacate para poner eso, una
yo
ensalada.
No
compra un kilo de aguacate.
Y yo me acuerdo que me los han regalado, ponerlos en papel de periódico y todo, incluso para que se... Porque me los han regalado duros como piedra. Ahora, por lo visto, yo he visto los aguacates iguales. Ahora, por lo visto, hay un aguacate que es rizado, un aguacate que no...
Bueno, hay más tipo de aguacate que de papa.
Si te descuidas, hay unas hartadas. Bueno, pues el caso, que las cosas que conllevan toda esta historia, si ahora la gente ya se está acelerando porque no hay papa, cuando los nutricionistas te dicen que no comas papa, o sea, esto es como una contradicción, ¿no?
Se pueden comprar 3 kilos de papa en un supermercado al día. 3 kilos. ¿Te va a comer 3 kilos de papa al día?
3 kilos de papa al día. Y yo me pregunto cómo pasó con el tema del papel higiénico. Al final, ¿qué vamos a hacer con tanta papa? Como la gente ahora le dé por ahí todos los días
con... Haciendo manualidades con el papel higiénico para gastarlo.
Y yo he visto, yo sé que hay gente que ha empanado hasta, viste, con él. Porque es que yo cuando veía aquello en el confinamiento, digo, pero esto es surrealista. Eran carros y carros de esos paquetes de 37. Dios mío, pero esto que
se van al baño,
yo
dije,
pero esto que es una cagalera colectiva y a mí no me ha dado, o qué, porque una cosa bastante potente.
Pues sí, yo creo que nos debe preocupar, o por lo menos a mí me preocupa mucho más la vuelta al colegio, con esta incertidumbre de los libros de texto, que no sabemos todavía cuáles van a ser los que van a tener que comprar, si valen 30 euros cada libro.
Es que ahora, es que ahora realmente es cuando viene la clavada. O sea, la clavada no son las papas, porque las papas todavía si a ver, ¿quieres empezar un...
Con el libro de matemática compra 10 kilos de papa a 3 euros.
Si quieres espesar un potaje, pues compra un sobre de puré de papa, le pones un poco y eso espesa. Y si no, pues chico, te haces las lentejas, como la hice yo anoche, que están nadando en
ella, agua.
¿No? Pero es que estamos desviando el tema. O sea, el tema es que ahora viene una situación de que hay familias que van a soltar lo más grande, uniforme, que yo soy partidaria de los uniformes, zapatos, maletas, libros, solo el libro nada más, se te pueden ir 300 euros tranquilamente.
Es que yo no entiendo, cuando veo la televisión y dice, no, libros escolares 180, digo, ¿en qué país? Yo tengo una colección de chavales y nunca me he gastado menos de 300 euros por cada
yo
uno.
Yo he tenido la suerte en algunos casos que no he tenido que pagar por mi situación, pero sí que es verdad que yo, y sobre todo en infantil, yo me acuerdo que a mí, entre el material de mi hija y los libros, mínimo 400 euros.
Sí, por ahí.
Una niña de 3 a 5. No, el concertado de
los
déjalo para otro día. Yo creo que la que va a estudiar, la persona que va a estudiar donde la ponga, concertado, privado, público. Yo pienso que los padres también, pues los ponen en privado en muchos casos. Por ejemplo, en el caso mío, yo estuve en un colegio privado básicamente porque por los horarios era mejor para mis padres que trabajaban y se lo podían permitir, lógicamente.
Claro, si trabajaban tenían dinero y podían
exactamente
pagarlo. Exactamente. Pero bueno, el tema de la vuelta al colegio es una cosa que a mí me preocupa.
A mí me preocupa más, mis hijas pasan... A ver, los padres, hay distintos niveles. Está el padre que está en el colegio y el hijo pasa un curso de primaria normal. Ahí no hay, porque básicamente siempre estás con los mismos compañeros, en el mismo entorno, la misma grupo educativo, exactamente todo igual. Después pasamos al instituto. Que yo como
es un salto, ¿eh?
Es un precipicio, ¿eh? Yo a los padres y a las madres que están escuchándonos, que sus hijos vayan a pasar al instituto, lo digo por conocimiento de causa, un poquito de atención, porque es abismal el paso tan grande que se pasa
de un centro de primaria a un instituto de enseñanza
claro
secundaria.
Tú imagínate que, por ejemplo, mis hijas pasaron de un colegio que estaba justamente por encima del instituto donde ellas fueron, un instituto maravilloso, pequeñito. Yo las quise poner en un instituto pequeño para que, claro, como pasan todavía tan pequeñas,
para que el salto no fuera tan grande.
Pues imagínate, de junio que terminaron las clases, a septiembre ya sus propios compañeros que estuvieron con ellas de los 3 años ya no le dirían la palabra. O sea, ¿cómo cambia la historia? Que pasan de, te estoy hablando de estar no sé cuántos años juntos en clase, toda la vida.
9 años, si están los 3 de infantil.
9 años. 6, 9 años. 9 años juntos, cumpleaños, viajes de fin de curso, etc.
Hay parejas que no duran 9 años y tienen 3 chiquillos.
Efectivamente. Pues, y pasan al instituto y son completamente desconocidos. Y aparte que es un, tú lo ves entrando, mi hija pasó el primer año entrando con la cabeza agachada al instituto, imagínate. Yo creo que los padres deberían de tener un poquito más de atención y darle la importancia que tiene tanto al hijo o a la hija como al profesorado. O sea, me refiero, no es que el profesorado esté haciendo nada raro ni nada, sino que yo creo que es el conjunto, básicamente.
¿Tú no crees ahí que estamos hablando de un tema que a mí me apasiona? Es vital la actuación de las AMPA, de las asociaciones de madres y padres, para ir preparando a los nuevos inquilinos de los cursos de secundaria a la nueva disposición de ese centro. Es que no tiene nada que ver un centro de primaria, un centro de sexto de primaria, no. Con un primero de la ESO. No tiene absolutamente nada que ver. No. Y encima los padres también llegamos ahí medio despistados.
Sí.
Y no hay un AMPA que nos acoja, que nos dé esa información.
Hombre, fíjate tú que tú estás hablando con la presidenta del AMPA del instituto donde yo estuve. O sea,
¿Tú estuviste?
O sea, yo no. Mis hijas. Yo pertenecí, primer año fui vocal y después ya la presidenta que estaba, pues se marchaba. Pero es que nadie se quiere implicar tampoco. O sea, las AMPA, nosotros teníamos 60 personas y era porque básicamente el conocimiento que yo tenía con ellos era si había algún problema grave, pues por ejemplo, que hubo un tiempo con el problema del transporte escolar y te venían a pedir ayuda y básicamente ninguno de ellos era socio. Y tú estás para los socios, no estás para... O sea, yo no, el AMPA está para los socios. Y porque las excursiones te quitaban un dinero, pero de resto tú hacías... Nosotros hacíamos actividades, hacíamos incluso charlas con personas... No la típica charla con el policía, el típico bombero, no. Incluso llegamos a dar cursos gratuitos de informática, ¿no? Para los padres que se iniciaran en el tema de redes sociales y demás. Y te costaba, o sea, te costaba prácticamente... Prácticamente que habían cosas que las teníamos que cortar.
Eso es una de las cosas que a mí también me preocupa mucho y me gustaría que le buscáramos una solución, ¿no? Porque los padres consideramos que un instituto de enseñanza secundaria, donde ya los niños van con 13, 14 años, sigue siendo una guardería, un sitio donde llegamos a los niños para que nos lo cuiden, ¿no? Y no nos involucramos en la educación de esos hijos, porque es muy importante.
Yo creo que te tienes que involucrar. Si tienes la suerte, la dicha de que tu hijo fluye bien en los estudios y demás, tienes que preocuparte también, aunque sea así, porque es tal el impacto emocional, el impacto psicológico que pueden ellos encontrar ahí. Porque date cuenta, por ejemplo, mi hija Carlota pasó con 11 años al instituto, pues con chicos que tenían hasta 18 años. No en su clase, pero en ese entorno.
Sí, compartiendo 7 horas diarias.
Exactamente.
De clase,
entonces, también hay que entender que muchos de esos profesores están hartos porque las conductas cambian. las conductas, ya ellos son adolescentes, ya ellos se creen ya que hay ciertas cosas que ya ellos se pueden permitir. El padre tiene que, el padre, o sea, padre, madre, tiene que mantener que tiene que haber una seriedad, un respeto a ese profesorado. Yo siempre le he inculcado a mis hijas que ellos tienen que respetar a la señora de la limpieza, o sea, como si fuera una profesora. De hecho, en el colegio la llamaban señorita.
No respetan ni a los profesores.
Pues por eso te estoy diciendo. Yo sinceramente te digo una cosa, yo he visto de eso que vas al instituto y estás un poco moviéndote por allí, la cafetería o en el aula de nosotros que tenemos para la lámpara y tú escuchas, y sinceramente los profesores no lo tienen fácil.
No
los tienen fácil. Y aburridos que los tienen.
Encima el concepto de autoridad que tienen y hay que conocer ese tema.
El concepto lo tienen poco, autoridad tienen poca. Después, si te cuadra que en la clase tienes dos niños que más o menos van bien, pero o tres o cuatro, pero después tienes siete que te están montando los pollos allí porque te los montan. O sea, se te sientan en las mesas, chillan, saben que tienen el móvil prohibido sacarlo, sacan el móvil, se ponen a grabar, se ponen a hacerle cosas. Es complicado.
¿Y cómo se arregla eso? Porque la involucración de los padres yo creo que es fundamental. Si los padres estuviésemos conscientes de
lo que pasa en el instituto. Los padres deberían de ser conscientes, nosotros los padres tenemos que ser conscientes de que lo permisivo que tú puedas llegar a ser con tu hijo, al final, el que va a pagar esa consecuencia va a ser tú como padre. O sea, conozco gente que sus hijos han sido magistrales para estudiar, de buenas a primeras meterse con la PlayStation, y ese niño dejar de estudiar y no distinguir entre la noche y el día. Hablar solo. ¿Sabes? Hay cosas que no. A mí, por ejemplo, mis hijas me han comentado que hay compañeras de la clase, de que hay compañeras en su clase que se toman un año sabático. Un año sabático.
¿Con qué edad? ¿Con qué edad?
Con 14 años.
Qué bueno.
Imagínate cuando llega la
edad. Cuando tengan 30.
Un año sabático. Yo es que
iba a nuestra edad, 30 años.
Pues 30, 30.
32.
Pero ese concepto, yo como por ejemplo le digo a mis hijas, ¿y por qué tú tienes que tener un año sabático? ¿Qué tiempo has tenido tú de cansarte? ¿O qué con 15 años, qué cosa tan rara has tenido tú que vivir para que tú necesites aparcar tus estudios y meterte a pegarte un año? Y un año que dices tú, bueno, pues hacen un curso de algo. No, en la cama. Se levantan, se planchan el pelo, 2 horas con la plancha del pelo, se vuelven a acostar. Se vuelven a planchar el pelo porque la punta se le rizó. Y eso los padres tienen que estar atentos. Claro, ellos también a veces, en muchos casos, que yo lo sé, abusan mucho del tema de las separaciones de los padres. Entonces, porque yo, por ejemplo, te lo digo por mí misma. Yo, por ejemplo, sabía lo que le podía sacar a mi padre y lo que le podía sacar a mi madre. Yo sabía hasta dónde podía llegar con mi padre y hasta dónde podía llegar con mi madre. Y eso, quieras o no, está ahí.
Lo importante, fíjate tú, aprovechando que esta semana es la semana última de vacaciones, que los papis y las mamis estemos pendientes no solamente de comprarle los utensilios que nos vayan a pedir el próximo jueves, que creo que es la presentación y los libros de texto y los uniformes y los zapatos, que es un esfuerzo muy grande, que igual hace falta un pequeñito esfuerzo de estar más cerquita de los chavales.
Yo creo que un pequeñito no. Yo creo que todos trabajamos, todos tenemos nuestras cosas. Hay personas, familias, que se pueden compartir esa labor. Por ejemplo, en mi caso la he hecho yo sola. Mis hijas ahora pasan a un ciclo medio.
¿Acabaron la ESO?
Sí, acabaron la ESO. Y se van a un ciclo medio y a mí lo único otro que me salto. Dice que otro tienen salto. Miedo. Otro que tienen salto. Miedo. Miedo. O sea, miedo. Miedo a lo que me voy a encontrar. Miedo, claro, como yo le digo a ella, pues ya ahí en esos ciclos encuentra gente de otras edades. Pero, por ejemplo, mi hija Carlota pasa con 15. ¿Sabes? Yo no la puedo pasar a un bachiller porque no es que les cueste, sino bueno, esas cosas. Pues yo, para que me vengan a la mitad de primer curso de bachiller, y me digan que no quieren seguir, pues yo prefiero por lo menos que se saque un ciclo medio, ya salen con una cierta madurez y de ahí pues para adelante a seguir estudiando o lo que ellas estimen oportuno. Y si quieren dejar de estudiar, pues aquí está la madre para buscarle un trabajo.
Bueno, entonces ahora nos vamos a comprar papas o aguacate. ¿Qué vamos a comer?
Yo creo que viendo la situación como está, tú, Betty, compra los 3 kilos de papa y yo voy a otro sitio y compro los aguacates, porque los dos a los mismos sitios no podemos ir.
¿Y el aceite de oliva qué te parece con las argollas del whisky? ¿Lo has visto?
Es que argolla de whisky.
¿Tú has visto que las botellas de whisky de Ginebra tal tienen las argollitas esas de antirrobo? Sí, 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 sí. Por ahí las hay en las botellas de un litro de aceite. Sí. O sea, te lo prometo.
No me lo creo.
Es flipante.
Pero esto que,
como si fuera tabaco.
Tú sabes la gente que cree estas, ¿no? Las que son metafísicas y todo esto, que yo lo veo muy bien porque te tienes que, hoy en día te tienes que agarrar a lo que sea, a Dios o al que sea. Pero tú dices, si el, ¿qué más da una raya más para un tigre, no? Chacho, pero es que están subrayando encima de la misma raya que había.
A mí no me quedan ya más rayas, ¿eh?
Sinceramente, están poniendo la cosa bastante. O sea, se está poniendo, no sé si la están poniendo, porque esta mañana estaba oyendo que resulta que el aceite subió porque en Ucrania cayó en un tanque. Padre mía del Carmen. Tú imagínate, esto estaba hablando a las 8:30 de la mañana y yo en la cama. Después salta una señora, te dice lo de Ucrania, te dice que las papas vienen de Egipto porque unas larvas y unas historias, y cuando ya te termina de reventar la mañana, que dices tú, yo ya ¿para qué me levanto? Te dice, no, pero no pasa nada, Dios proveerá,
sí.
Y ya yo con eso ya por lo menos me dio tiempo para venir para aquí.
Con una batatita.
Siempre. No, pero que la batata no es lo mismo.
No es igual. No es tan mala, pero yo...
A mí me gusta una batata guisada, a mí me gusta una batata frita, me gusta a veces una batata ponerla, pero el sabor no es el mismo. Tú no puedes poner un potaje de verdura y mandarle una batata. Eso es como si le metieras...
Sabe a batata.
Batatation total.
Total. Oye, y una cosita más, que ya nos vamos a ir mismo. Cerquita el incendio de tu casa, ¿no?
Bastante.
¿Cómo lo pasaste?
Hombre, yo lo pasé francamente mal.
Esa laderita que tú ves desde tu casa tan bonita, sí. Ya no estaba tan bonita, ¿no?
No. Francamente, te lo juro, Diego, que llegó momentos que era tal la angustia de... Aparte que me sentí como si estuviera en el mismo confinamiento otra vez, pero añadiéndole el incendio, yo no quiero pensar la gente de Pinolere, de Arafo, la gente de arriba de la parte alta de... O sea, que en cero coma te puedes quedar sin nada.
¿Tú viste cómo caía ese barranco para abajo, fuego?
Sí. El olor ha quemado.
¿Y qué hiciste?
Pues mira, había veces de momentos de angustia, a veces que lloraba, otras veces me metía en mi cuarto y no quería las puertas cerradas a cal y canto porque no quieres ver la realidad. No ponía tele ni nada porque, a ver, una cosa es que digas tú, sí, la guerra de Ucrania, qué pena, pero te queda ya.
La guerra de Ucrania estaba en la ladera de enfrente de tu casa.
Totalmente.
Y es diferente.
Y sinceramente, cuando pasan estas cosas, cuando realmente te das cuenta qué amigos tiene, incluso hasta qué familia.
Solidaridad, no sé si en tu caso te sentiste...
Solidaridad recibí de mucha gente de la calle, muchos amigos. Sí, incluso ofreciéndome su casa y tal. Gracias a Dios no me hizo falta absolutamente nada de eso ni nada. Pero yo me quería ir hasta de mi casa porque es que llegaba un momento que tú no sabías cómo gestionar lo que estaba pasando.
Es que estabas a 200 metros del fuego.
Claro, y los helicópteros ahí, zumba que para arriba, que para abajo. Tú veías que se encendía por un lado, se apagaban las llamas, no sé cuánto. De noche aquello era como, yo qué sé, como los corazones de Tejina. Eso era una cosa como tan surrealista que yo creo que lo del incendio nos tiene que hacer reflexionar bastante muchas cosas, ¿eh?
Hoy está aquí el alcalde y bueno, no he querido tampoco incidir, pero yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Él es consciente, bueno, de que hay muchas cosas
yo pienso que sí. Bueno, yo me acuerdo que tampoco hace muchos años de eso, la gente bajar de arriba, que tú decías, mi madre, cómo meten en un camión tanta pinoche, cómo dabas la sensación incluso que se podía volcar, ¿no? Y yo he ido, por ejemplo, para el Teide, por tanto, por La Esperanza y demás, y ver montañas en la misma cuneta de pinocha que dices, justo cualquier, que no es que un pirómano ni mucho menos, sino cualquier descuido. Y había, me hizo gracia porque vi un Twitter de una chica, una niña de 14 años, y decía, Tenerife, que se vaya para el carajo con el incendio, ¿no? Y claro, yo tuve, le contesté de otra manera y le dije, pero tú no te das cuenta que somos una isla, que aquí si esto se pega fuego, se va a Tenerife y te vas también tú para el carajo, porque es que aquí nosotros no tenemos para dónde correr. Aquí pasa cualquier cosa de esta y aquí no hay para dónde vas. yo no sé si tuviste en Maui
muchos muertos en Maui.
Muertos y la gente en el mar porque se estaba quemando todo. O sea, estas cosas tienen que servir para mejora, concienciación, y es, para terminar, es una cosa que yo flipo, porque cuando yo era pequeña o era adolescente y demás, nosotros no teníamos charlas de nada, ni siquiera cuando te venía la menstruación ni nada. O sea, tú te tenías un poco que buscar la vida para todo. A estos chiquillos hoy en día, que se les explica absolutamente todo, que hay gente sumamente preparadísima, entre comillas, para explicar, para concienciar, ayudas por todos lados, para todo. ¿Cómo podemos estar como estamos? ¿Cómo podemos estar como estamos? Imposible.
Pues sí, la verdad es que es sorprendente. Le damos mucha información, la pagamos además, porque esa gente que van a dar charlas,
pero no la cogen.
No van gratis.
No la cogen.
Pero hay tanta información que yo creo que la
inmigración. Estamos desinformados.
Cuando venía en nuestra época alguien a contarnos algo, estaba todo el mundo. ¿Y quién es?
A ver, Diego,
a escucharlo.
A ver, Diego, que tú ibas a la playa y tú veías una bandera roja y tú no ponías ni el dedo gordo metido dentro del agua. Y ahora es bandera roja, le mandan en Facebook también prohibido el baño, el socorrista te dice que no, y se siguen metiendo.
Pues nos mandan un saludo desde Bélgica.
Ah, mira, Bélgica.
Sí, sí, porque esto, aparte de la 95.6, y por Facebook se ve en todo el mundo, y internet, la radio online
no,
se
no,
ve.
No esperaba menos.
Pues nada, la verdad es que en Bruselas es que estén todos ahí muy pendientes, que va para allá Yolanda Díaz a arreglarnos el futuro, que va a hablar con Puigdemont, así que...
Uf, pues entonces estoy contenta.
Mírate ya, tú, lo arreglado,
cómo ha cambiado, cómo ha cambiado, o sea, de tenerse que marchar de España, porque poco menos que era un fugitivo, yo no sé, tampoco quiero hablar mucho, o sea, específicamente porque no me entero mucho, sino lo que yo te hablo de lo que yo tal, ahora a que vayan a él para poder, mi madre, y estamos seguimos bien. Preocupados de las papas.
Estamos bien.
Seguimos preocupados. Estamos
bien. Y del piquito de rubia, la que no hemos hablado, madre porque mía. Me negaba.
Bueno, no, a mí no me... No
está
me,
bien, del piquito de rubia.
No, no me hagas venir para hablar del piquito de Rubiales, porque a mí en el fondo, mira, no, me paso de ese tema totalmente.
Bueno, pues una cosa, una reflexión que ya vamos a acabar. Hoy hay dos nuevas víctimas de violencia de género. Acaba de salir, había esta mañana, lo decía, estaban investigando dos muertes en Andalucía de dos mujeres, dos más a la triste lista y enorme lista de este verano. 15 fallecidas ayer, hoy 17. Y hemos acabado el verano con 17 víctimas más de violencia de género.
Aquí hay un grave
problema. Tenemos que hablar de este tema algún
un
día.
Un grave problema. Hombre,
porque es un gran problema.
Yo tengo dos hijas. O sea,
y yo cuatro.
Pero fíjate, a mí me gustaría, cuando tocáramos ese tema, me gustaría hablar de violencia de género y la violencia en general, me refiero, tanto el hombre como la mujer.
Y que lo estamos haciendo muy mal, nos muy estamos gastando como en los niños, mucha información, mucho dinero en intentar arreglar las cosas.
Y que hay mucha persona despechada. Y yo sé perfectamente que después las personas que realmente necesitan ayuda no la piden.
Y además lo sabes bien.
Exacto.
Doña Regina Monasterio, bienvenida al equipo de Gente Radio, que dure mucho.
Yo lo espero. Si no vengo, es porque estoy trabajando. Entonces no sé qué decir.
Línea telefónica.
Efectivamente. Yo espero, gracias por darme la oportunidad. A José y a todos, siempre me siento aquí como en casa. Y nada, cualquier aportación que pueda dar uno a la vida.
Sin fuego, tu casa sin fuego, porque aquí no se ve el fuego.
No, ni se va a ver tampoco. Me va a darme fatigones.
Oye, por cierto, ¿te gustó que Marcos mantuviese el FE Festival? Lo oías desde el camino.
Sí, eso sí lo oía. ¿Eh? Estaba guapo.
Yo me acordaba de
ti. El sonido estaba potente.
Si yo lo estoy oyendo, Regina lo está oyendo.
El sonido estaba potente. Pero bueno, que ojalá.
No tiene que poner la radio.
Que ojalá todo sea el FE. Fíjate tú. Ojalá que todo en esta vida sea eso.
Ay, Dios mío. Algún día también hablaremos del mantenimiento del FE Festival. Creo que Marcos viene el jueves, así que se lo preguntaré si está.
Bueno, pregúntaselo. Él te lo va a contestar seguro.
Seguro, bueno, lo que él quiera, como siempre dice. Siempre. Yo le pregunto lo que yo quiero preguntar y él contesta lo que le da la gana.
Bueno, pues me parece bien.
A lo mejor no lo que le pregunto, pero sí él contesta.
Bueno, algo te dice.
Regina, un beso grande. Gracias,
gracias
grande,
a ti,
grande.
Mi niño.
Y a ustedes, queridos oyentes, mañana les volvemos a tener enfrente de su aparato radiofónico, enfrente de su coche o enfrente de su ordenador, porque nos pueden oír por FM y en la radio online y a través del streaming de Facebook. Nosotros, José Reyes y yo, estaremos aquí a las 7:30 con la ilusión de tenerles bien informados y sobre todo entretenidos. Y piensen que esta radio va a estar aquí hasta que ustedes quieren que esté. Hasta mañana.